Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina.
Qué tristor. Entonces dicen, danos una foto de vuestro estudio de grabación.
Están y sujetando el micrófono encima de la caja de la Wii.
Se está en el suelo.
O no tenemos mesa y tenemos internet, 50 megas.
Se lo teníamos antes que mesa, antes que nevera y microondas.
Prioridades.
Te ha quedado muy bien lo del OGT, ¿eh, de Nico?
Sí, ¿no?
Eso es muy de insider.
Ya, me acuerdo.
Este,
Nico, que es muy digno.
Está aquí puesto en posición de dignidad.
Sí, ¿verdad? Es que Juego de Tronos no salen gatito.
Pues salen dragones.
Pero no hay flashbacks.
No hay flashbacks, eso sí que no. Hombre, no es lo que más me gusta de la serie, no. Pero como esta temporada no salía el señor Nicolai...
Ya, pero bueno, tranquila, que la siguiente temporada...
Pues no ha salido nada, está todo el día metido en una jaula.
Ay, pero qué bien le queda la barba. Qué guapo, sí, que está con la... barba.
Pero estaba sucio.
Da igual, pero estando sucio y más guapo que el de la isla del hierro esa.
Oye, por favor. Oye, el tío en este... Oh,
ay, qué asco de personaje, pero es que digo...
Tiene los ojos como muy separados.
Parece un sapo extraño.
Sí, parece sapo o un alien.
Cara de pechugo.
Ajá, sí, sí. Claro, eso es de los mares.
Pues si quieres empezamos y así tienes tu tiempo libre luego para cenar y esas cosas.
Es tiempo libre para ver a Eric de True Blood. Prioridades. Vale. Esta temporada, o sea, el primero ha sido ya de... Venga, a lo bestia, hay de todo.
Pues tendremos que ver el vídeo ese de 15 minutos que hay por ahí, pues la tercera no la vimos.
No, la cuarta. ¿Ah?
La cuarta.
No, ya, pero
la cuarta ya.
Sí, maja.
Te hacen un pedazo de resumen al principio, ¿eh?
Ah, sí.
De la temporada anterior, sí, para que veas cómo están.
Se vamos directamente al episodio.
Además, qué truco, que es solo para ver culos y tetas.
Eso es cierto.
¿Qué argumento necesitas para eso?
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Del Sofá a la Cocina, es el número 30. Estoy aquí con Dani. Hola, Dani.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
¿Cansado de Ikea?
No mucho.
¿No mucho?
No.
Vale, bueno, luego os contaremos un poquito. Hoy en la semana en serie hablaremos de Dallas, que hemos visto el piloto, un remake de aquella famosa serie de los 80, que yo no vi y ahora... Lo notaréis cuando intente decir cosas que aporten y no lo consiga. Hablaremos de Juego de Tronos. Nos acompañará Pilar. En el desafío, Dani nos contará si pasó Yuyu viendo la profecía. En la cocina tenemos poca chicha hoy porque no hemos cocinado durante esta semana. Pero bueno, os contaremos un poquito cómo va nuestra vida aquí organizando un poco la casa. Mientras tenemos cocina, podemos volver a cocinar para contaros cositas. Y ya está, luego como sabéis, la sobremesa, donde contaremos qué nos habéis dicho esta semana y luego pues nos vamos todos, cada uno para su casa. Nosotros nos quedamos aquí, estamos en la nuestra, por eso. Pues nada, es el menú de hoy. Nos vamos a... Series a la cocina, no. Nos vamos a la semana en serie.
Entonces, a la cocina.
Esta semana en serie os contamos que hemos visto el piloto de Dallas, una nueva serie del canal TNT, serie de verano, muy veraniega, aunque hemos visto pocos pechos descubiertos. No creo que eso a Dani le moleste, pero yo lo comento.
Ah, esto, según el cartel publicitario,
claro,
anuncia otra cosa. El cartel promocional sale la gente en una sauna.
Sí, pero eso viene por aquello que te dije de la escena famosa,
sí,
de que se muere alguien.
Porque pone, no estás soñando.
Sí. Y claro, tiene que ser uno de esos dos viejunos. Yo pensaba que era el Bobby ese, pero en realidad no tengo ni idea. Luego está el podcast de Marina y de Pera que se llama Yo disparé a JR y tampoco sé, igual el muerto era ese.
Que otro día salí yo, hablando
cierto,
de Mad Men.
Hablando de Mad Men, esa serie ¿cómo? De la que no se puede hablar, güey. ¿Quién habla de eso si no?
Tú y yo, no da tema. Que no hacemos otra cosa.
Pues eso, si no habéis visto el póster, pues echadle un ojo que bueno, tiene su gracia. Es una serie escrita por Nico Guionista, aunque no salen los créditos, pero queda muy claro. Y eso que no hemos visto flashbacks, pero no hace falta. Es una serie muy suya. Y pues tenemos, como ven los créditos, tenemos ranchos y vacas y petróleos y rascacielos. Y pues hay un rancho y hay una lucha de poder, lucha por tierras. Y hay furcias y hay tontos y hay villanos. De jajaja, pensabas que no me estaba enterando, pero tengo unas bajo la manga. Hay cejas despeinadas. Y eso, poco pechame para mi gusto. Aunque los tíos no es que sean guapos, realmente. Caras conocidas, pues salen todos los viejunos de la, salen muchos viejunos de la serie. Hemos asumido que es así, que todos los viejunos que salgan.
No, el JR sí que sabía que eres, pero los demás no. Supongo que son.
Y que JR es el único que lleva sombrero. Cuando se pone el sombrero en este episodio es un momento así... Oh.
It's back.
Yo controlo. El sombrero me da superpoderes. Sale Mary Alice, que era la muerta de Mujeres Desesperadas. También sale...
Y el jardinero.
El jardinero de Mujeres Desesperadas. Sale una furcia que he visto que salía en 20 episodios de Veronica Mars. Y no puedo recordar quién era. Parker Lee, si alguien me suena el nombre. Y a ti te suena que la has visto en un episodio de Castle.
Sí, en
muy buena está, para que te acuerdes. Y solo Stone, salió en un episodio.
Y en la Stone salía también. Por y, eso me acuerdo.
Y claro, la morena esa en el póster se parece a la de. La de las telefurcias que hacen masajes en Lifetime, en la foto.
Ah, a las tetas.
Sí, Jennifer Love Hewitt. Y. Yo me esperaba un momento. Se nota que tengo mucho de qué contar el piloto. Pero claro, al comienzo que se bañan en petróleo, yo me esperaba que el chico se quitara la camisa. Era un momento muy... Me quito la camisa y enseño el pechame. Eso fue decepcionante.
Sí, tienes una gran opinión sobre el episodio.
Sí. Cuéntame.
A mí no me ha parecido que sea muy malo. Dentro de su estilo, que es así en plan tramas, culebrones y todo el mundo intentando engañarse a todo el mundo para conseguir cosas de dinero,
¿sí?
Pues supongo que a la gente que le gustara eso, igual incluso a la gente que le gustara la Dallas original, pues igual lo disfruta.
Es una sopa de ópera.
Sí, es una sopa, sí. Una ópera sopera. O plato llano, más bien.
No, es jabón de ópera.
Jabón.
Sí.
Y a mí no me ha gustado, pero bueno, quitando dos o tres puntos en argumento y dos o tres escenas absolutamente ridículas, pero de reírse, lo demás no me ha parecido bueno ni malo, quiero decir, no me ha producido mucho interés, pero bueno, en este tipo de estilo de cosas, pues está Ringer, por decir un ejemplo de cosas que sean así, de tramas y lebrones y tal. Pero es que esa es tan mala que a ti te gusta.
Revenge
también.
Está un escalón por encima. Pero es que esta es muy de esas que pasan por la mañana en Estados Unidos. Que emiten por la mañana.
Sí, es un poco... Sí.
Tiene más dinero, por lo menos el episodio piloto, porque sale muchos exteriores.
Sale el helicóptero
que sale en plano, pero también lo han usado para grabar los vastos espacios. Sí,
y sale un coches deportivos.
O sea, un coche fantasma, es cierto.
Y sale el final. El final sí. Del episodio son dos personajes reuniéndose en un estadio de rugby.
Muy misteriosos porque se muestran solo los pies mientras se acercan.
¿Pero para qué? Nada. ¿Qué cosa más ridícula, por favor? Ay.
Sí, un estadio de rugby vacío. Y se encuentran en Estrellita del centro.
Es muy estúpido. Es muy estúpido. No sé. Luego está el JR que está ahí en la... Estoy deprimido. No hablo con nadie. Y luego ya va el hijo y le revive le da ganas de vivir otra vez con todos esos líos y cosas. Ay, me voy a meter en esto que me encanta. Que no sé. A mí no me. O sea, no voy a ver más. No me aporta mucho. Desde luego. Pues eso. Si te gusta este tipo de cosas o eras fans de la original.
Claro, supongo que no haber visto ni un solo episodio, no tener ningún recuerdo.
Porque en el fondo, los actores mayores que vienen de la serie original, me parece la sensación de que pegan bien en este tipo de serie.
Ahora el señor Bobby va con un gel extraño en el pelo que, mira, yo me fijo en cosas importantes cuando las series me interesan. Y pensé en un episodio, igual es que se acaba de duchar. Pero no, va con el pelo ahí como grasiento, que se pone un gel, unas canitas, que
Por
no.
favor. Bueno, da igual. Quiero decir que parece que encajan en la serie y en el tipo de serie que es. Se les ve como, bueno, pues hicimos esto y se nos ha quedado algo. Pero los nuevos actores
Son malos todos, ¿eh?
son, primero, muy malos. Creo que estoy pensando por sacar. No, creo todos son muy malos, muy, muy, muy malos. Se supone que tienen que ser guapos. Ahora que tampoco.
No.
Ni chicos ni chicas, ahí especialmente. Pero bueno, se supone que el jardinero de mujeres desesperadas está buenorro.
No.
Se supone.
No.
Si no, no se habría liado con él.
Gaby.
Sí.
Bueno, estaba sola en casa.
Y se quita la camiseta.
Y claro, estaba sin camiseta en el
Bueno,
jardín.
se supone que está bueno. Se supone que la gente joven es guapa. El malo se supone. El malo. El malo de esta serie. El joven.
Malo tonto, además.
Bueno, es. No sé explicar lo malo que es ese actor. Y no sé, todos los actores jóvenes en general, aparte de eso de que sean malos, es como que están aquí en plan de. Están como más pegote que los viejos que les han sacado. Que podría decir uno, no, han sacado a los viejos en plan homenaje a la original y para decir que está continuando un poco de alguna forma, no solo su espíritu, sino también las tramas, entre comillas, pero muchos años después. Pero parecen más pegote los actores nuevos
Sí.
que los viejos. O sea, si hubieran puesto a todo el cast original de Dallas, pero viejunos, hubiera parecido muy ridículo, pero
Sí.
no sé, como que pegaban en eso y en esto. Los nuevos es como que
Y
son de otra serie distinta, son como que son de Terranova o algo así.
¿Y qué tal la historia esta del petróleo y el otro con las nuevas fuentes de energía y los desastres en China?
Mira,
Muy
que lo del
gracioso.
petróleo es. Bastante entendido, o sea, está bien integrado en la trama, se supone, aunque el malo, pues, es como retarded. Se pone a sacar petróleo en un sitio, en una finca que no es suya, y una persona que ha dicho que no quiere que se saque sin decírselo, y luego cuando se lo cuenta, espera que sí. Ay, sí, lo has hecho muy bien, mami, espalda, me ha gustado. Y las energías renovables, estas del metano, ¡buah! Es en plan, ah, sí, que esto es una serie de sci-fi, o similar. O esto es Eureka. O yo qué sé. No, no, que es Dallas. Es la cosa más absurda del mundo. Parece que está ahí como. Y además le ves al tío este y dices, sí, yo soy muy listo. Sí. Lo que tú me digas.
No, ¿y cómo va la otra? ¿Y qué haces aquí? No, primero digo, hola, ¿qué tal? Que va la que era la exnovia.
Así, un
Y de
cafetito y
entrada
nada.
le cuento, ¿y qué ha pasado? Y él, pues mira, que esto que estaba haciendo, que no le conviene a tu novio de ahora, pues en realidad no lo voy a poder hacer porque que puede matar a mucha gente.
Mal. Y luego tienes esos
Y entonces por
momentos.
eso, ¿y tú qué has venido? Y ella, pues no, venía a preguntarte eso en secreto, pero ya me lo has dicho, pues ya no te lo pregunto.
Sí. No sé por qué se lo cuentan tan rápidamente. No estoy muy seguro. Y luego está un momento súper drama entre los dos, en plan. Me mandaste un email. Yo nunca te mandé un email. Estuviste
Es
esperándote
que
6 horas. Estaba en México.
es
¿Por qué te
muy de
fuiste?
culebrón. Y el presidente, yo no fui. Claro, aquí hay giros y giros muy sorprendentes.
No, bueno, no. Pero ya te digo que eso. De este estilo no es la mejor,
No.
pero tampoco es la peor. Lo que pasa es que es eso, que las cosas que quedan en medio al final son las que menos así. Y yo creo que va a tener, por lo menos habrá tenido, no lo he mirado. Yo supongo que habrá tenido una audiencia buena para los estándares y lo que quería TNT, pues porque ha despertado interés
Sí.
el remake.
Nostalgia también.
Y nostalgia, supongo, también, de la gente que la vería, que la viera antes y dirán, ay, vamos a ver qué han hecho y que sale también esto, el JR con sus cejas, ay, vamos a verlo.
Me dan cosita.
Y pusieron dos episodios seguidos. Guau, el que se quedó para ver los dos tiene un par de huevos. Y no sé si la semana siguiente se habrá mantenido la audiencia porque...
Pero es que a mí no es tan mala que me llegue a hacer gracia. ¿Sabes qué le falta y que me gustaría? Y entonces sí la vería. Esos zooms que tienen los culebrones.
Ay, los
cuando
buenos,
alguien
sí.
Dice así, ¡tututun! Eso me gustaría. Entonces ya la vería porque me haría más gracia.
Me estoy acordando, ¿te acuerdas una vez que estábamos viendo la tele? Había un culebrón. Porque alguien me violó y le dieron zoom en toda la cara y pusieron una música de fondo súper animada. Digo, esto no, tonalmente no lo veo. Pero es súper divertido.
Sí.
Pero bueno, esta serie no es divertida.
No.
Eso, lo mejor son los momentos en los que puedes reír un poco y tal. Y lo demás es como muy mediocre y muy así. Y yo eso, si tienes nostalgia de la original, si te apetece y tienes curiosidad.
Me gustó mucho cuando el jardinero de Mujeres Desesperadas va donde, después que se entera lo del email.
Sí.
Va donde el otro y dice, sé que fuiste tú. Y se va.
Adiós.
Y claro, y el otro dirá, yo se supone que soy el villano aquí, el villano joven. Porque soy el hijo de mi padre, que es el villano malo, grande, el del sombrero. Entonces, yo seguramente he hecho muchas cosas. ¿Qué ha descubierto? No sé.
Y es que... A ver, nada más empezar... Bueno, en el principio del episodio, cuando están celebrando que ha encontrado petróleo, se encuentra con la tía del coche. Luego va a la habitación de su padre y resulta que era amiga de su padre. Y dice, ¡qué sorpresa! Y luego se reúnen los dos en plan... No, que yo lo sé. Yo estoy yo... No.
Giros y giros. Y dobles. Dobles agentes y traiciones. Otro momento de esto que me importa mucho, cuando encuentran el petróleo, que se bañan en petróleo y todos se ensucian. También la mexicana y el hijo del malo, ¿cómo se llama? El Rose, de nombre John Rose.
No me acuerdo, pero
siempre
esa,
le
siempre
dicen,
llama el nombre doble, no sé por qué.
Creo que era John Rose, bueno, es igual. Bueno, lo que iba a decir, que están todos sucios porque se han bañado en petróleo. Y después cuando están en el bar, todos los trabajadores siguen sucios, pero ellos están con la cara limpia, pero tienen la misma ropa de antes. No entiendo cómo ha pasado.
Coño, pues ¿por qué no sale aquí en el IMDb?
Mira, John Rose.
Ahí está. John Ross, John Ross. John, no le llames Ross ni John.
No.
John Ross. John Ross.
John Ross.
John Ross. John Ross. ¿Qué pasa, John Ross?
Ajá.
Es igual que su padre, John Ross, JR, supongo que significará lo mismo, pero...
Pero, claro, por no llamarle JR Junior.
¡Qué ahora, grande! Ahora JR, JR. Cutre.
¡Ay, Dani! Por fin, ha llegado la invitada, que ya no quiere seguir hablando de Dallas. Ve, ábrele la puerta.
Voy.
¡Hola! ¿Qué tal? ¡Uy, qué casa más bonita!
Bueno, ya ves, estamos aquí todavía rodeados de cajas, pero sofá tenemos. Mira, a la cocina no te invitamos porque de eso sí que no hay.
Ay, ¿no vais a hacer una torta de chocolate?
Sí, porque tenemos microondas y nevera.
Ah, vale, bien. Venga.
Para beber, ¿qué quieres?
Coca-Cola.
Perfecto. Pues te la ponemos. ¡Uy! Y la tarta ya está. Venga, ponte cómoda.
Nico me está enseñando el ojete.
Bueno, es que sabe recibir muy bien a los invitados que respeta. Él solo le muestra el ojete a la gente que le cae bien, Pilar.
Ah, vale, está bien. Punto para la próxima.
Pues todos tenemos a Pilar hoy para hablarnos de la segunda temporada de Juego de Tronos y los libros. Y, Pilar...
¿Y Nicolai?
Y Nicolai. A Pilar la reconoceréis lo que escuchabais de TV Slayers, que era compañera de aventuras, y ya tiene un blog que es pigona.com, el blog se llama El Cajón Desastre, y es Pigona en Twitter también, que es una persona que tiene marca.
Sí.
Pigona.com, como debe ser. Para empezar, y de entrada ya me disculpo con todos los fans de la serie y de los libros, que seguramente diré algún disparate. Confundí de nombres o me los inventaré. Por el otro día justamente pregunté, ¿pero el Trono de Hierro dónde está? Y me dice Dani, ¿no? Sí, hasta ahí lo tienen los Lannister.
Sí, es la gran pregunta.
Y yo, ¿dónde están todos? ¿A dónde van? ¿Dónde está el Trono
de
Hierro?
¿Es el Trono de Joffrey?
Ya, me di cuenta después. Así que eso, que ya me pido disculpas.
Bueno, eso, y decir que nosotros no nos hemos leído los libros.
No, bueno, aparte de que me echo siestas también en los episodios.
En algunos, sí.
Eso de no sabes nada, John Nieves, no sabes nada, vale.
Lo de los libros te lo perdono, lo de la siesta no.
Bueno, es que habíamos...
No te puedes dormir viendo el Juego de Tronos.
Es que salimos el sábado, ¿sabes? Y nos acostamos a las 8 de la mañana. Bueno, no
hay... Ah, está bien, entonces es una versión sin haber leído los libros y después de la resaca, ¿no? Está
exactamente.
Así que una versión alternativa.
Tengo perdón, entonces. Bueno, empecemos ligero. Haznos... Por supuesto hay spoilers para todos los que no habéis visto la segunda temporada. Pues os perderéis el placer de escuchar a Pilar. Pero supongo que casi todos la han visto porque preguntamos a última hora... Decidnos algo de Juego de Tronos, que hoy tenemos invitada. Y nos han respondido más que nunca.
Sí.
Hay muchos fans de la
serie. Casi como cuando preguntas por Awake.
Sí, que no contesta nadie.
Ay, por Awake.
Ay, ay, ay. ¿Te gustó a ti?
Me encantó. Me encantó. Y creo que le vino muy bien que la cancelasen. El ser así 12 capítulos solo. Bueno, 13 fueron al final, ¿no?
Sí.
12 o 13. Le vino muy bien.
Sí que le vino bien. Bueno, pues empecemos suave y dinos... ¿Cuál es tu valoración de la temporada en general, como temporada, en comparación con la primera?
En comparación con la primera, a ver, he notado una mejora bastante buena. Se ve que los guionistas están mucho, muy, muy más seguros con la serie. Pisan sobre terreno firme. Digamos que la primera temporada también fue una toma de contacto. Era una adaptación de un libro que, quieras que no, tiene muchísimos seguidores alrededor del mundo. Había mucho fenómeno fan solamente ya por los libros. Era una serie de la que se llevaba hablando años y años. Y pues, se les notaba dubitativo. No era más que una presentación, una pequeña toma de contacto con los personajes. Bueno, supongo que vieron que el resultado fue tan positivo, las críticas, los premios que han tenido y todos los fans han, bueno, la gran mayoría han caído más o menos rendido a los pies, y que en esta segunda temporada sí se ha notado mucha más fuerza, como han marcado más todavía los personajes, han habido más cambios, que en la primera temporada no se atrevieron a meter tanto, si esta segunda temporada sí han metido cambios que en vez de empeorar lo que es la historia, al contrario, le han enriquecido y han enriquecido mucho... sobre todo a ciertos personajes que podían dejar más o menos desdibujados en el libro, aquí han tomado mucha más fuerza y han tenido más protagonismo, y se le ve que tienen las cosas muy claras de cara a la tercera temporada. En líneas generales me ha gustado.
O sea, ¿qué cambios ha habido entonces? Porque si dices que ha habido cambios buenos, que han mejorado la temporada y tal, seguro que hay alguno malo.
Es que yo malo... La caída de Invernalia sí que ha sido algo que ha quedado bastante flojo. No sé si vosotros al final la entendisteis más o menos o no. Claro, es que yo también cuento con que me he leído los libros y entiendo cada escena. Sé por qué las cosas están ahí. A veces me olvido de que hay gente que no los ha leído y digo, puede que esto no haya quedado claro.
En lo que comentas justamente sí que es un poco extraño porque... Estábamos viéndolo y bueno, está el tema del discurso de Theon, le dan ahí, venga.
Sí, ese es el gran momento.
Y el momento siguiente está todo ardiendo y sí. Como y no había gente fuera.
Sí, sí, está totalmente desierto, se supone que estaba bajo un asedio. Sí. ¿Dónde están los asediadores?
No lo sé, yo tampoco, ¿no? Ha quedado bastante, sí, no sé si, sí, confuso, supongo.
Sí. Sí, es un final que es un poco raro. Está como la trama de Stannis también con Melisandre y el Caballero de la Cebolla también ha quedado un poco... Un poquito
el Caballero de la Cebolla?
Ahí, el que iba con... a ver, Stannis,
¿sí?
Es el de la pelirroja, ¿sí? Pues el que iba, el tío de barba que tenía un hijo que creía en...
Vale, gracias.
Sí, ese bueno. Es el Caballero de la Cebolla. Digamos que es un personaje que tiene voz propia en las novelas, que tiene bastante importancia y aquí se la ha dejado un poco más de lado.
Sí.
También quiero suponer que en la tercera temporada se le dará mucha más importancia. Habían avisado que en la tercera temporada aparecerán personajes que aquí se han echado de menos y que tendrían que haber aparecido esta temporada, pero ya han avisado que saldrán. Así que tranquilos, talifanes de los libros, bueno, que de la novela no se pierde.
Ya que mencionas lo de Stannis, todo... A mí en general, todo el tema de este personaje y su intento, bueno, de hacerse con el trono, me ha resultado un poco que le ha faltado algo, no sé.
Sí, a ver, en realidad todas las escenas del libro, la serie en la que ha aparecido Stannis, iban encaminadas a la batalla de las Aguas Negras.
Sí.
Era su momento cumbre, era la única razón de ser que ha tenido el personaje en la lo que es esta segunda temporada. Ha quedado un poco descolgado de lo que son las intrigas de cara a obtener el trono, pero es que si te das cuenta, todos los personajes, ya no me refiero solamente a los que están fuera de Poniente, sino a los que están en el propio país, cada uno tiene su trama y entre ellos no se cruzan mucho. Sí que Stannis ha quedado la más floja, pero Rob también apenas ha tenido interacción con el resto de personajes. Los Lannister también están metidos en Desembarco del Rey y aparte de Tywin Lannister con Arya Stark, que es otro de los grandes cambios de la serie, que también ha sido genial, porque la conversación entre esos dos, bueno, sobre todo los monólogos de Tywin Lannister han sido geniales.
¿No salían los libros?
No, esta parte no. No, Arya en ningún momento llega a mantener este tipo de relación con Tywin.
Por eso de lo mejor de la temporada para mí.
Sí, ha sido perfecto, como la relación de Robb Stark con Talisa de Volantis también.
Sí, aunque esa tuvo un monólogo que fue uno de los momentos que me dormí. ¿Qué? Cuando empieza a hablar de
por qué se hace enfermeras. Sí. Pero es muy bonito porque en la novela te aparece Rob y aparece en una escena y aparece la siguiente que se ha casado.
Vale.
O sea, es una sorpresa para todos. Aparte de que Rob es un personaje en las novelas que no tiene voz propia. Se ve siempre a través de los ojos de su madre. Ah. En la serie ha cobrado mucha más fuerza.
Ah, pues sí, bueno, por lo menos aquí ha hecho algo más, porque si se casan en la siguiente escena yo hubiera dicho algo seguro.
Bueno, no, tampoco es la boda, simplemente te dicen que se ha casado y te dicen por qué. Pero aquí el personaje, aparte de que tiene mucho más carácter de que el personaje que ha cambiado de la novela, también te muestra parte de la personalidad de Rob, te enseña por qué se enamoró de ella, cuál fue el proceso por el que llegó a conocerla. Digamos que lo ha enriquecido todavía más.
Antes de irnos, para no dejarlo tan así, sí me gustaría que me dijeras cuál es, ahora como dices de Rob, que tiene voz propia en la serie, en el libro no. ¿Qué otros personajes han ganado más con la adaptación a la serie?
¿Personajes que han ganado? En lo que es el segundo libro, Tywin Lannister, sobre todo. Sus monólogos con Arya han sido impresionantes. Quizá hay algunos que también han perdido, se han quedado muy, muy, muy flojos, como son Ser Loras, Renly. También es una trama que ha quedado muy, muy bla. Brienne, en los últimos dos capítulos ha ganado fuerza, pero no es hasta la tercera temporada en la que la veremos cobrar más protagonismo. Es que aparte de Robb y Tywin Stark, es una, a ver, a pesar de las quejas que las ha habido, yo diría que la serie se ha ceñido muchísimo a las novelas, pero mucho, y eso ha sido un factor también que ha tenido en contra, el haberse ceñido tanto que no veías que hubiera un bloque de capítulo por capítulo. Por eso os he comentado antes que si la habéis visto del tirón, seguro que la habéis disfrutado mucho más que viéndola del semana por semana, porque al final una novela, ¿tú cómo la disfrutas?
Pues,
disfrutas el libro.
Sí.
No te acuerdas de lo que ha pasado en tal capítulo, en cada capítulo. Disfrutas la historia, pues es lo que pasa también con esta serie. Al estar tan novelizada, al depender tanto de las tramas de los libros, tienes que ver la temporada como un bloque entero.
Uh-huh. Sí, claro. Ellos, de todas formas, los showrunners de Game of Thrones tienen, por un lado, eso que has dicho tú antes, que tiene tantos seguidores la serie de libros, que saben que pueden cambiar cosas, llegado un momento, pero no muchas. Y aparte debe ser para un guionista una tentación enorme tener ya hecho prácticamente todo el mapa de lo que puede ser cada temporada.
Sí, puede ser bueno y también puede ser malo, no, porque sí, pero para algunos personajes supongo que algunos querrían llevarlos por otro camino y saber cuál es el final.
Claro.
De bueno, es que claro, yo también juego con el... Tengo factor en contra de que me he leído los libros y tampoco...
Sí, bueno, hablando de personajes que no sé si van exactamente así en la novela, te diré que esta temporada Jon Snow, que ya en la primera, bueno, pero no tanto como esta, y este año también la madre de los dragones, a mí esos dos personajes, o lo poco que han ido saliendo,
es que de Jon Snow yo entiendo que si le dedican tanto tiempo es porque debe tener alguna trascendencia.
A ver, Jon Snow es un personaje importante.
Vale.
Pero es que...
No lo podemos negar.
Vale.
¿Qué pasa? Es que, a pesar de la importancia... Ya los libros tengo que reconocer que a mí tampoco me caen muy bien. Uh-huh. O sea, yo lo encuentro un niño que que así como tienes a un Tyrion Lannister que ante la adversidad se crece y hace su propia suerte, Jon Snow es el pobrecito que acepta las cosas como le viene e intenta lidiar con ello con lo mejor que puede. Pero no coge, digamos que no coge el toro por los cuernos. Depende mucho de las circunstancias. Y bueno, también hay que reconocer que el actor Kit Harington tampoco...
No.
Tampoco le sale dar mucha fuerza al personaje, diría que de los actores que es más flojito de la serie. Pero bueno, a ver, si es verdad, tanto la trama de Jon como la de Daenerys ha quedado muy, muy alejada. Pero es que es normal, es lo que da también sentido a la obra, lo que es la saga, sí. Se llama Canción de Hielo y Fuego. Jon en la nieve, en el norte, tras el muro, y Daenerys exiliada con sus dragones intentando volver a Poniente. A ver, van a ser las dos tramas que al final van a acabar convergiendo, al menos para mí.
O sea, sí. Yo,
es mi visión de futuro, que no ha pasado ni en las novelas todavía. Lo que quiero decir es que en esta temporada, la guerra civil, los reyes estaban tan metidos en... Bueno, los aspirantes a trono estaban tan metidos en sus conflictos y en sus batallas internas que no son conscientes de que el verdadero enemigo lo tienen fuera del país.
Sí. Solo,
es lo que al final va a acabar atacando, y eso se demostró muy bien en el último capítulo, que sí está más centrado en la trama, bueno, ya no de Jon, sino lo que pasa con los zombies, o como queráis llamar, los muertos vivientes, los otros, o lo que sea, que ve su larga caminata hacia el muro, y Daenerys con los dragones. Son las dos tramas que cobran importancia en el último capítulo del libro, y será lo que dé significado a toda la obra.
Sí, al final... Dice una vez Tyrion que están hablando de Daenerys y tal, y dice, bueno, eso para otra vez, eso está ahí en el futuro, ya nos tocará, tampoco está muy lejos. En la parte de los dragones, cuando todo lo de la torre de los muertos y todo esto era muy así, y al final es como, bueno, te vamos a encadenar aquí, que somos unos magos de la hostia. Dragón, quémale, adiós.
Ya, bueno, es que esa...
Khaleesi, esta temporada me ha aburrido un poco.
Joder.
Sí, es que Khaleesi también ha sido retratada como una niñata consentida.
Joder,
sí. Pero aparte, es que creo que hay unos personajes, por eso yo le decía ayer a Dani que para mí la serie puede ser como una serie, como un programa de sketches, y hay cosas que me interesan y otras que muy poco. Pero la parte de Daenerys, yo entiendo que ella es muy importante, y por lo que dices, Canción de Hielo y Fuego y todo aquello, pero hay personajes y tramas que en esta temporada puedes resumir los tres episodios y contarlo, le ha pasado esto, esto y esto, en dos o tres cosas, y al final ves, sobre todo ella, primero va por el desierto, luego se encuentra con la ciudad esta, y le roban a los dragones, la encadenan, y como es ignífuga, después, no sé, es lo mismo, hay fuego otra vez y dragones como al final de la temporada pasada, no le ha pasado nada.
Sí, a ver, totalmente, de acuerdo, pero es que es eso, es un personaje que al final va a ser tan importante, y no creas que han acortado mucho su historia, tanto la suya como la de Jon. Ambos tienen unas travesías en sus respectivos mundos que se las han saltado directamente, que no las han mostrado, y eso también ha ganado la ira de muchos seguidores. Pero al fin y al cabo, si quieres llegar a un punto, da igual si coge la vía rápida que la vía lenta.
Sí.
A ver, el espíritu sigue ahí del personaje, pero sí es verdad que ha habido momentos en los que se ha hecho pesado. ¿Ves? Me sobraban momentos de Jon y me faltaban momentos de mi Jaime.
Ahora hablamos de él. Pero antes de irnos de Frodo y Sam, tengo aquí en la gente que le preguntamos, tenemos a Ariadna Gou, que decía, bueno, es una de las que está decepcionada por algunos de los cambios del libro, que muchos fueron aposta, y ella lo entiende porque hay que darle emoción a la televisión. Pero sobre todo, le molestó, o no cree que estuvo justificado, algo en la historia de Jon Snow y de Ygritte. ¿Qué me puedes decir tú de esto?
¿Que no estuvo justificado?
Si es que no sé a qué se refiere, porque claro, yo solo tengo la serie de referencia.
Yo supongo que se referirá... Dale, sí. No creo que se cargue en ningún momento el por qué un personaje actúa de una manera u otra. Pero ni la obra de Jon con Ygritte, es que al final la relación que mantienen los dos en la novela... Vale, sí, como ella se la va lanzando a él, cómo los dos se encuentran... Y todo el viaje en el que él la tiene prisionera... está sacado de la manga, pero en ningún momento eso rompe nada que vaya a pasar en el futuro.
Vale.
Sabiendo lo que va a pasar en el futuro, lo veo coherente.
Vale,
Y te comentaré más cambios que nos dice la gente y así nos cuentas tú. Bueno, Zulita y la Karenina también coinciden contigo que lo de las escenas de Arya y Tywin, ¿se llama Tywin?
Uh-huh, sí.
Sí, que son de lo mejor en cuanto a cambios, que están de acuerdo con ello. Y Ariana Gou también dice que el capítulo 9 le gustó mucho. ¿Cuál es el de
Blackwater? Blackwater.
Sí, el Aguas Negras.
El monólogo de Cersei al final les quedó muy bien. ¿Por qué no podía haber quedado bien?
¿El monólogo de Cersei?
Sí.
Bueno, sí, cuando está en la sala con las damas y niños y se pone ahí...
Con el hijo que se quiere suicidar. A ver, sí, a ver, es algo que no tiene mucho sentido. Dices, porque si llevas a tu justiciero, digamos, verdugo, para que te mate y luego al final decides suicidarte tomando veneno con tu hijo, no tiene mucho sentido lo que has hecho antes. Sí. Pero, no sé, a ver, es un capítulo que para empezar, este... George Martin cada temporada ha dicho que va a dirigir un capítulo. Este fue el capítulo dirigido por George Martin en esta. No veo que en ningún momento se cargue lo previo. Que Cersei prefirió al final el envenenamiento en vez de que le cortara la cabeza. Bueno, el final iba a ser el mismo. Sí, vale, sí. Que no entiendes el por qué ha hecho lo otro antes. Vale, también te puedes arrepentir en algún último momento. Dice, prefiero tomarme un veneno.
La verdad es que decapitada. Este penúltimo episodio a mí me gustó mucho, sobre todo porque estuvo todo el rato en el mismo sitio y con los mismos personajes. Porque
claro,
en algunos capítulos están todo el rato de un lado a otro, porque hay tantas tramas, tantos personajes, tantos frentes.
Pero está muy bien embalnado. O sea, todo lo que son las transiciones de una escena a otra, yo encuentro que en todas no hay ninguno que dice eso, a la que mal le has quedado este cambio, no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes. Y si para la mayoría de gente es verdad que el capítulo de El Aguas Negras, por ser un bloque en sí mismo, ha sido el que más me ha disfrutado, a mí en cambio el que más me gustó, no sé si fue el séptimo, que era Un Hombre Sin Honor.
Sí.
Dime algo más.
Era un capítulo
el que termina con
Jaime escapando.
Por supuesto.
Ese capítulo, no solo ya porque apareciera Minnie Cry, que también, pero ese capítulo a mí me pareció redondo porque lo único que había eran diálogos.
Sí.
Solo veías gente hablando. Y escenas de dos personas, no más. Tywin con Arya, sí. Cersei con Tyrion, también en una conversación, sí, estupenda. Jaime primero con su primo y luego con Lady Stark. Yo ese capítulo lo disfrutaba. Es que yo bebía cada diálogo, cada palabra que decían, digo, es que es increíble lo rápido que se me pasaron los 50 minutos, digo, y es que no ha habido ni acción, ni asesinato, nada, solamente dos personas hablaban en cada escena, era lo único que había.
Bueno, asesinato a mí sí me que gustó. Hay.
¿Eh?
Asesinato sí que hay, ¿no?
Pero, vale, sí, al final. Si no hubiera habido ese asesinato, también lo hubiera disfrutado.
Bueno, vale, sí. No, la verdad es que ese, ahora cuando has dicho qué episodio es, sí que la verdad es que estuvo sí, bastante bien. Pero yo supongo que es una cosa que a mí se me hace más dura que en los principios de temporada.
Sí.
Supongo.
Sí, no, ya pasó la primera también, pasó. La primera también fue avanzando con paso muy lento y no fue hasta... Bueno, hasta
la mitad.
Sí, hasta el sexto o séptimo capítulo que la cosa subió y aquí ha pasado más o menos lo mismo. A ver, piensa que también lo que es la segunda novela es una transición a todo lo que viene en la tercera, que es que en la tercera viene tanto.
Sí, de hecho he escuchado que se está hablando de dividir este tercer libro en dos temporadas.
Sí, no, ya lo han confirmado.
Está justificado entonces.
Sí, el propio George Martin. Aparte, el libro, lo que es, no sé si es en el resto de países salió así, pero lo que es la editorial Gilgamesh, que es la que los edita aquí en España, ya lo sacó en dos tomos.
Ah, vale.
Y todo lo que abarcaba era tanto que tuvo que sacar de Tormenta de Espadas, que es como se llama esta tercera parte, libro 1 y libro 2. Y es absolutamente normal, porque, bueno, viene más de todo.
Vale. Y de hecho, también se habla que, no sé si en contraste o por sí mismo, el cuarto libro es el peor.
Sí, ves, a mí por ejemplo me pareció más flojo Choque de Reyes que Festín de Cuervos, que es el cuarto, pero supongo que es que el tercero sube tanto el nivel, hay tanta acción que el cuarto no deja de ser la calma que viene después de la guerra, de toda la tempestad,
sí,
que las aguas se están calmando un poco, pero que no deja de ser una calma engañosa para lo que viene después. Por eso supongo, pierden acción y también es que cada libro mete un montón de personajes nuevos. Y llega un momento en que a la que abres un libro y ves todos los personajes que van a aparecer y dices, madre mía, yo ya no me acuerdo. Claro, pensaba que los libros están estructurados de tal manera que un capítulo está dedicado a un personaje, que es el que le da voz. Uh-huh. El primer libro solo tenían voz 8 personajes. Ya en el cuarto tienen voz 19 personajes.
Vale.
Ha habido frikis que se han dedicado a contar todos los personajes que han aparecido hasta Festín de Cuervos y han contado más de 1000 personajes.
Muy bien.
Me lo creo.
Y claro, el cuarto, digamos que aparte de que personajes que digamos que son de los más interesantes no aparecen porque van a aparecer en el quinto, el cuarto y el quinto serán paralelos en el tiempo. Si es verdad que son personajes que son menos atractivos, interesan menos tal vez, y es eso, que después de la vorágine de del tercer libro es normal que la cosa se apacigüe.
Bueno, pero si solo es por eso, por el contraste en cuanto a la falta de acción o de ritmo, no le tengo miedo a una temporada en la que no haya mucha acción. Lo único que sería peor es que fuera aburrida, pero no para eso tiene que haber acción, obviamente.
No, tiene cambios. Tú ves cómo empieza la serie y ves en qué punto están los personajes en el cuarto libro y dices, madre mía, todo lo que ha pasado hasta que han llegado aquí. Es más, así como está confirmado que el tercer libro va a tener 2 temporadas, la idea es que el cuarto y el quinto se fundan en una.
Ah, vale.
Porque es eso, que es, son paralelos en el tiempo, lo que pasa es que unos personajes tienen voz en el cuarto y otros personajes en el quinto, porque es que no le daba nombre. Le salía demasiado largo.
Vale, ah, pues mira, eso está interesante.
Sí, está bien. Ahora, háblame un poco de la magia. Que me hizo mucha gracia cuando empecé a... leí algunas cosas antes de empezar a ver la temporada y había gente que se rasgaba las vestiduras, llevaban las manos a la cabeza porque había magia en Juego de Tronos.
Gente que no ha visto los libros.
Sí. Es un libro de fantasía, Dios. Vamos a... Bueno, a ver, hay una cosa que mucha gente no sabe, es que George Martin empezó trabajando en televisión.
Uh-huh.
Él era guionista de diferentes series y le fastidiaba mucho las limitaciones de la televisión, porque era en plan, o tienes esto o no, o tienes que elegir entre esto o esto, no puedes tener las dos cosas si quieres rodar esta escena. Y hubo un momento en que se rebotó y dijo, basta, se acabó, me voy de la televisión y voy a ponerme a escribir y voy a llegar allí donde llegue mi imaginación, voy a volcar todo lo que yo quiera a los libros. Así fue como nació Canción de Hielo y Fuego. ¿Y hay magia? Sí, es magia. Es un libro de fantasía para adultos.
Sí. Y la escena famosa del parto del humo negro, ¿qué tal te pareció de los
encantó.
Libros?
Me encantó. Es que me dejó tan alucinada como me dejó la novela.
Vale.
Increíble. La llevaron muy bien.
Y ahora me sorprendió, pero ahora haré la pregunta de que no sé si me quedé dormida o no entendí algo.
Ahí estamos, venga.
Gracias. Este demonio hijo humo negro que solo salió para asesinar al otro, ¿vuelve a salir? ¿Solo tenía una vida? ¿Está por ahí perdido?
No vuelve a aparecer.
Vale.
O sea, solo se ve en el momento en que mata a Renly y ya está.
Sí, que por cierto, eso cuando mata a Renly le importa mucho más a muchos personajes que a mí, desde luego. A mí es como... madre de Dios.
Uno menos, ¿no?
Sí, por favor.
Que vayan cayendo. Hubiera preferido a Joffrey.
Es magia lo que hacen con ese personaje, porque me parece que hacer que odies tanto a alguien, pero que él pierda, te pueda fastidiar porque te gustan unos personajes que ganan con su ganancia, duele mucho. Sí, porque está, qué horrible, qué vida más horrible le espera ese actor.
Sí. Para siempre. Bueno, George Martin le felicitó, dice, al chaval que interpreta a Joffrey, dice, enhorabuena, te odio cada vez que te veo en la pantalla, ¿eh?
Pues, no extraña.
Es que hay que reconocer que el chico lo hace muy bien. Dices, estoy deseando la muerte de un niño, pero es que me da igual.
Qué asco, Dios.
Una muerte lenta y dolorosa.
Sí, oh, lo peor, pero ole por el actor.
Yo voy a decir también mi punto de vista ignorante. Mis momentos preferidos de la temporada son... Bueno, cuando el señor Nicolai es el único que pregunta, pues una mujer gigante, porque entra por ahí, nadie le dice nada y eres el único, pero es una mujer. Pero...
Ay, qué grande, yo quiero un spin-off para Nicolai
y
para Jaime Brienne.
Me gusta alguna de las parejas que fueron
por ahí. Muy raras por ahí, ¿verdad?
También me gustaba Arya con su genio de la espada maravillosa.
Jakar. Ah, oh, qué grande.
Cuando me gustó mucho la... Bueno, es que es muy grande. Cuando tiene que pedir el segundo muerto. Y dice, pero tienes que matarlo ahora, ahora.
Bueno.
Siguiente escena, está el otro entrando al comedor este del Lannister y cae muerto. Yo, qué grande este hombre. Fantástico. Risa.
Un tío efectivo.
Sí. Y el momento del otro que matan, del speech, que lo dejan hablar y luego catapum.
Acción. Bueno, es que no le quería pegar porque le está quedando bien.
Sí, sí, no, dice, pobrecito, ha tenido su momento de gloria y ya está, ala. Además, ese chico, esa familia en general tenía muchos problemas con la higiene. Otros que sobran.
Sí. Estoy muy de acuerdo con eso.
Cada vez que aparecían en la pantalla, pero por favor, daros una ducha.
Problemas de higiene, madre.
Eso me pasaba también con Khaleesi. Y decía, sí, hija mía, pero a ver si te duchas pronto. Claro, luego la llevaron a la otra ciudad esa.
Sí, sí, hombre, pero ella tenía excusa, ella iba por el desierto.
Ya.
Sí, tenía una excusa, por lo menos. Otros son reyes y príncipes, tienen un castillo, y van a decir, ¿un Cristo? Pues no, hombre, no.
¿Para qué? Son hombres de hierro, no le hace falta jabón.
Bueno, siguiendo ya que estoy con las chorradas, quería preguntarte, cuando salen los muertos estos vivientes,
sí,
me pregunté, ¿estos son todos los muertos que han salido en el libro? ¿Volverá a salir Sean Bean? ¿El que va en el caballo es el rey loco? ¿No?
Pobrecito Sean Bean.
Estás mezclando muchas cosas, creo, pero vaya.
A ver, la presencia de los otros en la novela, la primera aparición de los otros no es así, para empezar. No. Digamos que atacan el campamento en el que están todos los de la Guardia del Norte en mitad de la noche. Se oyen también los tres cuernos y los atacan en mitad de la noche. Y ellos se defienden descubriendo que el fuego los asusta. Exacto. Los van con el fuego, los van... Claro que de ahí, yo sigo diciendo que el Khaleesi al final acabará salvando el mundo con sus dragones de los muertos.
Pero tienen que crecer, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que no lo sé, no he llegado ahí. Yo estoy haciendo cábala de futuro. Me estoy espoleando a mí misma. ¿Qué estaba diciendo yo ahora? Ah, sí, los muertos esos. Es que claro, se van deshaciendo de los muertos poco a poco y de los que no se deshacen, cuando ven que tienen fuego, se van esparciendo. Sabes que volverán a aparecer, pero eso del ejército no está sacado en la novela todavía. Que fue súper efectivo y moló mucho. El momento en el que el rey ese gira la cabeza, todavía tampoco entiendo por qué no mató al otro cuando lo vio, pero bueno.
No sé, porque le vio.
Porque es Sam.
No, ya.
Se puso la capa invisibilidad de Frodo. El anillo.
La capa de invisibilidad, esa no era de Harry Potter.
Sí, es que por eso me he cambiado el anillo.
Es lo que se llama mezclar cosas, ¿eh?
Qué grande, cómo mezclar el Señor del Anillo, Harry Potter y Juego de Tronos, bravo.
Gracias.
O sea, que el rey, el que gira la cabeza, ¿es alguien? ¿O se sabe si es alguien o no? ¿O es alguien simplemente?
No, es que en el libro no hay rey de los muertos. Eso lo han sacado de la manga.
Vale.
Pero como aquí tiene que haber reyes para todo, tiene el rey de más allá del muro, dentro del muro tiene cinco reyes, luego tiene la de después.
Claro, caramba. Pero yo lo vi, yo pensaba que era el rey loco del que siempre hablan, pero ya veo que no.
No, a ver.
Tenía cara de loco.
El rey loco era el padre de Khaleesi.
Pero está muerto.
Sí.
Por eso, y estos también, por eso pensaban que iba a salir Sean Bean.
Con la cabeza cortada.
Entonces no hace falta ni que sea Sean Bean.
No,
sí, la puede llevar cogida del pelo.
Que no sé qué le han llevado a su mujer. Por cierto, es el cuerpo entero en trocitos porque es un cofre muy pequeño, es solo la cabeza.
Solo huesos.
Ah, ya tiene huesos solo. Bueno,
claro.
Se me ha pasado el tiempo ya.
Sí.
Vale, vale.
No llegaron la cabeza de ellos, pues por erros. Qué grande.
Y bueno, ¿qué más cosas tenemos? A ver. Tenemos los personajes que no nos han gustado, los que nos han aburrido un poco más, los que nos han gustado mucho. Nos han gustado los personajes pequeñitos, por ejemplo, Tyrion Lannister.
Tyrion, grande, ¿eh?
Es muy grande.
Dignifica cada escena en la que aparece.
Y me ha gustado mucho porque al principio pensaba que iba a ser un poco así, pues bueno, sin mucha importancia, pero me ha gustado el personaje de la chica, bueno, la prostituta que se va con él.
Sí.
Shae.
Eso, gracias. Tanto nombre no.
Sí, también la han humanizado más que en la novela. También es uno de los personajes que ha ganado. Y también han introducido un cambio que no sé cómo explicarán cambios futuros, pero por ahora me gusta mucho.
Vale.
Vale.
Es un cambio que no puedes explicar sin spoilers, ¿no?
No, no. Vale. Es que aquí tenemos doble spoiler, por la serie y por los libros.
Sí. Yo luego fuera de cámara te haré una pregunta y no me importa que sea spoiler, me la dirás.
Dale, dale.
Por favor.
¿Y qué te ha parecido? Bueno, porque hemos leído casi siempre unánimemente que el casting de la serie estaba bastante bien o muy bien hecho. Este año ha habido nuevas introducciones de personajes. Obviamente, como veo que, como según dices tú, a ver siempre, ¿qué tal ha estado los nuevos actores que han elegido?
Sobresaliente.
¿También? Vale.
Sí, 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 me ha encantado.
El casting te gusta.
Sí. Desde Brienne, yo me acuerdo cuando estaba leyendo la novela que decía, ¿y cómo van a sacar a una, cómo van a encontrar a una persona así que sea también actriz? Sí. Y apareció y lo clavaron. Jakar, me encantó el actor.
No sé quién es.
El uno, el que mata a Arya, el que obedece a Arya,
sí. Ah, sí, sí.
Valgan Morghulis, también.
¿Por qué habla tan raro?
Porque es de otro lugar.
Ah, vale.
Tiene cosas.
Yo qué sé.
Es un personaje que tiene que hablar con enigmas.
Es un tío muy raro, sí. Me gusta.
Sí, 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 es un personaje también muy redondo. Renly, bueno, Renly apareció en la primera temporada, pero Stannis no había aparecido todavía. También me gustó mucho. Melisandre la han hecho mucho más sensual y seductora. También está en general no ha habido ningún personaje que haya dicho me sobras.
O sea, el único fallo que puede tener la serie es Juan Nieves.
es mi personaje más flojo, pero es que para mí ya es flojo la novela.
Vale.
No digo que sea un mal personaje, pero es que no me interesa mucho lo que le pasa.
Ese es el problema.
Sí.
Que es que no... No, ni siquiera decimos que no sea importante, porque como dices tú, es muy probable que sea importante. Si ya no es por él, por lo menos porque él nos lleva al norte y a lo que pasa detrás del muro.
Exacto.
Y son cosas importantes, pero lo que es él...
Pero por eso le llamo Frodo, porque cuando vi la... Yo las veces que he revisionado El Señor de los Anillos, yo me salto los episodios, los capítulos en los que salen Frodo y Sam.
Ah, vale, yo te entiendo.
Ese es el espíritu.
Es que... Bueno, ya me parece a mí que Valen ha llegado a un punto ya en el que es como, no. A mí dejadme en paz.
Vamos a avanzar rápido, ¿para qué martirizarnos, no?
Exactamente. Dale a 2X a ver qué pasa aquí.
Y sin spoilers y hasta donde puedas, dinos más o menos qué nos espera en esta próxima temporada.
Nos esperan batallas, nos esperan muertes inesperadas.
Ajá. ¿Dolorosas?
Muy inesperadas, dolorosas, nos esperan muchos viajes, tanto espirituales como físicos, digamos, literales. Nos esperan traiciones, nos esperan combates, batallas, espera de todo.
Si choque de espadas, pues tiene que haber batallas, es así.
Yo solo digo que la que viene, más.
Y mejor.
Yo espero que cuanto más avance las temporadas, porque ni Valen ni yo somos... muy fans de la serie, pero no podemos decir que sea una serie mala porque sería mentir. Sabemos que es una serie que está bien hecha, que está bien escrita.
Es que los principios de temporada nos cuestan mucho. Eso siempre la dejamos para verla cuando ya está acabada la temporada.
Las 2 años de tirón.
Es que es lo mejor. Yo la primera temporada la vi del tirón después de que acabase. Y aparte que al haber tantos pequeños detalles, es una serie que se disfruta más del tirón. Claro, también he disfrutado más esta segunda temporada porque yo los libros me la leí entre la primera temporada y la segunda.
Vale.
Ah, vale.
Soy recién llegada.
Uh-huh. Solo tienes todo más fresco.
Claro, me enriqueció más la experiencia.
Bueno, pues eso, que no somos super fans de la serie porque eso nos cuesta meternos en lo que va pasando y tal, pero yo tengo la sensación de que según vayan pasando las temporadas y entre que los guionistas van a cogerle más todavía el truco y se van a soltar más con la serie y ya según van pasando las temporadas al final acabas cogiendo cariño más todavía a las cosas y a los personajes, te acaban importando más las cosas. Yo me veo en la quinta o sexta temporada de Juego de Tronos muy loco.
No sé si yo ya estoy, es el quinto libro y ya estoy explotando en las manos para comprarlo el viernes.
Que no me, en el fondo no me extraña que haya... Bueno, la serie ha aumentado la venta de libros de Juego de Tronos, pero vamos, de una forma loca, me imagino. Y no me extraña que la gente que se vea muy enganchada a la serie se diga, yo no espero tanto tiempo y me voy a leer los libros.
Es que necesitas más.
Exactamente, si te gusta mucho
en el momento serie, en el que acaba, necesitas saber más.
Sí.
Y si tienes la suerte de que puedes acudir a los libros, lo malo es que los libros también se acaban. Claro. Tienes que esperar a que el hombre los escriba.
Que ya sabemos bueno, que George Martin les ha revelado a los showrunners de la serie el final, por si acaso.
Ah, sí, sí. Es que, en internet hay como toda una rama de están los fans acérrimos de George Martin y los que en su momento fueron fans y crearon otra rama, que es la de este hombre es un vago y va a morir antes de que acabe la serie. Sí, sí, hay ahí como dos grupos enfrentados.
Me ha parecido muy dramático que era en plan, si no vivo para terminar la serie.
Es que le pasó a un... Hubo un escritor que le pasó con una saga muy conocida, de la que ahora no me acuerdo, voy a quedar muy mal, pero sí le pasó, era amigo de George Martin, y él siempre se acuerda que murió sin acabar la saga, y sus seguidores se lo recuerdan en plan, ¿y por qué tuvo que hacernos esa putada?
Pues sí que es una putada,
¿qué
sí?
Putada que te murieron, los has jodido.
Te hemos muerto después.
Claro.
Sí, claro, es que piensa que el primero lo sacó en el 96, creo.
Joder, sí, okay, sí que sí. Ha ido tranquilo, sí.
Sí, la calma.
Escribió a mano.
Pluma.
Yo lo hago de secretaria gratis, ¿eh? Yo voluntaria para pasarle los textos, si quiere. Pero que escriba.
Bueno, pues yo creo que con esto podemos cerrar nuestra charla de Juego de Tronos.
Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Paila.
Nada, un placer. Nos vemos la tercera.
Bueno, sí. Y nosotros igual antes ya te invitaremos para hablar de otra cosilla, que nos lo pasamos muy bien.
Vale, vale.
Fuera de micro te voy a preguntar algo privilegiado, lo siento por los demás, necesito saberlo.
Cascarla.
Pues mira, ya que le voy a preguntar a Pilar, ponemos una promo, que sí. No toca aquí, pero sí,
pero bueno.
Pero es, ¿o no?
Sí,
sí, sí, nos ponemos una promo y luego la cocina es lo que toca, ¿no?
Sí, la cocina.
Que no tenemos nada.
Poca pues. Cocina va a haber aquí.
Vale, pues un beso, Pilar.
Igualmente, que vaya muy bien.
Hasta luego.
Y...
Venga, Paila, yo quiero saber si por lo que has leído, Joffrey ya se ha muerto.
Ha llegado el momento. La decisión está en vuestras manos, en vuestras cabezas. Pensad. Solo tenéis una oportunidad. Después ya no habrá vuelta atrás. Ahora o nunca. Podcinema os invita a participar en una encuesta de escalofrío. Envíanos tu ranking de 10 películas de terror, tus favoritas, ordenadas del 10 al 1. Esa será su puntuación. La primera de tu patética lista valdrá 10 puntos y la última, 1 punto. Hazlo ya por correo electrónico a contacto@podcinema.net. O si te parece más sencillo, también puedes subirla al Facebook de Podcinema. Y recuerda... No te daremos más oportunidades.
La falda es mía. Tu madre está aquí con nosotros, Caras. Magnífico día para un exorcismo.
No sé si alguien la habrá extrañado cuando estábamos hablando con Pilar y dijimos que nos íbamos directamente a la cocina.
Yo no he dicho nada.
Y dije que me iba directamente a la cocina. Y me soltaba el desafío. Estábamos comiendo la tarta de chocolate y ya yo casi que iba a la sobremesa. Me despisto un poco y ya está.
después de la promo, pues os habéis encontrado la musiquilla del desafío, si ya la reconocéis. Y aquí estamos.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Pues estoy un poco distraída hoy, parece.
¿Tú crees?
Sí. Así que te cedo el micro y cuéntanos, ¿qué tal la profecía? ¿Te dio yuyu? ¿No te dio yuyu?
A ver, yo en general no soy yuyable.
Oh, eres achuchable.
No. No, no me dan cosica, o sea, me da cosica nomás. Miedo y eso no suelo pasar.
¿Nunca?
No, miedo no. Sus tacos me pego. Pero miedo no. La verdad es que yo creo que esta película, bueno, es del 76, me parece.
Un momento, por favor. Atención a la comunidad. Si alguien sabe una película que dé mucho miedo y retamos aquí, desafiamos a Dani a ver si es verdad, yo no voy a ver la peli. Yo solo voy a poner al lado de la tele a mirarle la cara, a ver si se asusta o no. Miraré si las pupilas se dilatan y está fingiendo.
¿Se dilatan?
Se dilatan, se dilatan. Y ha dicho que estoy distraída.
¿En serio?
Sí.
Bueno, pero tú puedes ver que me sobresalte y que me den sus tacos.
No, tú has dicho que te la suda todo.
He dicho que me dan sus tacos, pero que no me da miedo.
Claro, diferente.
Es como... ¡Ay! De repente suelta algo. Hasta en parques jurásicos así de repente, y de repente se tira un velociraptor contra la valla. Y dices, ¡ay, coño!
¿Y qué es miedo?
Pues miedo es lo que es miedo. Pues miedo es cuando... No sé explicártelo, pero
es... Miedo es cuando estás esperando que va a venir el sustaco y lo estás pasando mal.
Pero yo eso no... no...
Bueno,
ya veré. Igual por eso me asusto más, porque no voy incrementando la tensión del sustaco. Voy en plan... Eso, o hay cosas que no son sustos, pero te pueden dar miedo, el concepto...
No sospechar.
Sé. En El Exorcista, la única cosa que pasó fue que sonó un teléfono de repente una vez y me pegó un sustaco. Ya está.
Bueno, cuéntame.
Pues sí que me ha gustado la peli. No estaba seguro de cómo iba a ser y, bueno, me ha llamado la atención. La verdad es que además para 1976 seguro que la cosa... Bueno, de 70 y algo, que no me acuerdo cuál es. Seguro que provocó impacto. Uh-huh. Porque, bueno, tiene al final el tema de matar a un niño. Uh-huh. El actor que me acuerdo que en los créditos pone y tal persona como Damien. No. Esta película, si el niño no es creepy,
sí,
pero a veces parece un niño, no funciona. Es un poco extraño porque en muchos momentos, no me voy a contar de qué hora la película ni nada, ya si la queréis ver la veis. En muchos momentos no tienes la sensación de que el niño haga nada. Uh-huh. Ni de forma...
A veces actúa simplemente que subyace, como niño.
Simplemente hace eso y pasan cosas malas igual. Entonces, es un poco extraño y me hubiera gustado o me hubiera interesado que al final no pasara nada demoníaco. Ahora, lo que dije en el tráiler, por lo menos lo recibí. Y alguna cosa más de interés. Es una película que tira, al final tiene como muchos, lanza y muchos elementos. Tiene la cosa de las fotos, tiene lo del niño, todo el tema de quién es la madre, la adopción, y luego la road trip que se montan entre Gregory Peck y el fotógrafo.
Gregory Peck con cara de Gregory Peck.
Es así. Uh-huh. Y como que es un poco raro porque nos vamos por el mundo a descubrir cosas del niño. Tu otro le dice a la mujer, bueno, tú te quedas aquí en el hospital, tranquila, no pasa nada, ¿no? Y es un poco extraño que pase eso, pero bueno, que son tonterías que se me ocurren ahora. Se nota mucho que es de la época, pero me gusta. Me gusta cómo ha quedado la película.
¿Estás satisfecho?
Estoy satisfecho con el resultado, sí. Porque no cae tampoco en cosas que, claro... Claro, igual en la época no podía caer en lugares comunes porque no estaban sobreexplotados, porque hoy en día es que realmente en cine prácticamente se ha hecho de todo. Uh-huh. Y solamente las cosas que son un poco diferentes, pues, o que intentan hacer algo nuevo con lo mismo, pues llaman la atención.
Pero aún así, esta película incluso... Bueno, hay un remake de 2006, que no sé qué tal estará. Pero esta película, en 2006, si está ambientada en 2006, y si está hecha con la estética de 2006 y tiene cambios de 2006, puede ser mala.
Sí.
Pero muy mala. Uh-huh. Y bueno... El guión tiene sus cosicas, pero creo que los actores están bastante solventes. El niño está muy, muy creepy y eso es obviamente es
la
base.
La música mola.
Por cierto, cosa que me llamó mucho la atención, te lo dije al principio, antes, pues lo hacía mucho antes, supongo, antes la música no andan con chorradas. Música, y parece que tienes la orquesta detrás. O sea, sí. Eso de, ahora, no, es la banda de John Williams, de no sé qué, pero está ahí debajo. O sale, pero aquí le meten música a tope a cada momento. Mm. Y el director Richard Donner, que desde luego es bastante famoso. Yo, obviamente, como soy un poco friki, pues le conozco más porque fue el director de Superman. Uh-huh. Superman 2. Pero me parece que hace un buen trabajo en esa peli. Sí que me gustó la dirección. Lo que menos me gustó de la peli... Uh-huh. Es el final, uh-huh. Porque es un poco...
Vale, sí.
Un poco gratuito, uh-huh. Y tampoco está muy bien explicado cómo llegamos a eso, uh-huh. Aunque bueno, se puede...
más o menos.
Se puede explicar, pero no me gusta. Y lo que más me ha gustado es que realmente no vaya un tío y le diga que tu hijo está poseído. ¡Ah, hostia! Vamos a matarlo. Ni cuando pasan cosas que casi te dejan claro que muchas veces ni siquiera está del todo... Obviamente, al final acabas pensando que sí.
Sí.
Pero a veces casi te hace hasta dudar. Aunque sepas que no es así, pero bueno. Eso es bueno porque eso te pone un poco de dentro del protagonista o dentro de los protagonistas. O sea, aunque pasen cosas, es como, a ver, ¿cómo va a ser eso? Uh-huh. E incluso casi al final de la película... Él dice que no lo voy a hacer, hombre, no va a andar aquí. Oh, hombre, por Dios. Incluso después de todo lo que ha pasado. Y esa parte me gusta porque, bueno, te hace ver lo que sería las dudas de gente normal.
Sí.
Ante un hecho así y además que tiene que ver con un niño, que simplemente es un niño y entonces...
Niño de 5 años.
Los niños son creepy a veces.
Sí. Como los gatitos.
Sí. Y son monos a veces también.
Como los gatitos.
Entonces, bueno. Entre eso y... Solamente una cosa más quiero comentar. Cuando va a la niñera nueva...
Sí.
Dice... Un momento. Sospechar. Uh-huh. ¿Dónde está el papel? Está la referencia y todo. Y digo... Pero a ver, no. Y dice... Y Robert Peck es un tío... Es un tío pues que confía mucho. Ah, pues entonces no hay ningún problema. Estaban aquí las referencias. Pero hombre de Dios... Y mujer de Dios. Pero no he visto, esa niñera. Déjeme solo con él un poco para que nos conozcamos.
Demasiado insistente, sospechado.
Es... No... O sea, es que se la ve. Se la ve. O tienen problemas reconociendo a la gente creepy o algo así. Se la ve que no. Eso no es trigo limpio. En fin, no sé. Supongo que... Yo esta, bueno, no, la peli no solo no la había visto, sino que no sabía más de ella que lo que es el... Quizás referencias que puede haber en otras cosas, que hacen homenajes y demás. Pero la verdad es que me alegro de haberla visto. Está muy bien. Si alguna vez veo por ahí el remake, miraré a ver... Igual no la veo, pero igual veo a ver...
Trozos
para ver qué ha pasado.
No está mal la idea.
A ver qué ha pasado, a ver qué habéis hecho.
Sí,
porque...
me interesa.
Y bueno, pues... Yo sé que no es una película de terror como tal, pero yo sé que tú eres una persona a la que le gusta hablar mal y bien de las cosas con propiedad. Uh-huh. Excepto a una cosa de Nicolas Cage, que de primeras va a decir que no y ya está. Uh-huh. Aunque es Nicolas Cage, entonces no.
¿Sí?
Y ya está. Bueno, pues en interés de tu sabiduría cinematográfica, te voy a mandar una película que
no has visto, uh-huh, y que es bastante famosa y que ha tenido una cierta influencia y que ha generado una ristra de secuelas que, quitando las tres primeras películas, lo demás pues es bastante olvidable, por no decir una puta mierda. Uh-huh. Y ya sé que no es su estilo de película, uh-huh, pero bueno. De alguna forma me he puesto en el modo este, aunque no tenga que ver. Uh-huh. Y la película es, uh-huh, Show.
¿Pero no es gore?
Sí, pero no.
A mí el goremiento no me interesa.
Pero eso no... No me parece tan exagerado. O sea, sí, es un poco así, un poco, pero no es gore.
Ok.
No es ultra gore. Es una cosa que, después de haber visto 4 episodios de CSI Las Vegas, se te ha acabado. Es un poco más que... Me interesa que la veas porque quiero saber qué opinas.
Vale.
Del fenómeno. Y es la primera, es la única que tiene... Que la 2 y la 3 a mí me gustaron como películas, aunque podía parecer otra cosa. Hay mucha gente que dice, pero como las demás películas, ¿no? A mí la 2 y la 3 me parece que cierran la trilogía bien, a partir de ahí ya no...
Pues si veo solo la primera...
No, sí, sí.
Vale.
Eso quiere decir que la primera está hecha con bajo presupuesto, con pocas ínfulas. Uh-huh. En plan, mira, tengo una idea, uh-huh, voy a hacer una peli y si no hay más, no hay más.
Vale. Guay, me interesa entonces.
Y ya está.
Vale.
Pues vamos a ver el tráiler,
sí,
a ver qué te parece. Finds ways for its victims to kill themselves. Hello, madam. Dr. Gordon. He doesn't want us to cut through our chains. Ah, estas cosas son tan famosas ya. Let the game begin. If you want to die, you just have to stay where you are.
Supongo. Pero si dejo de mirar cada vez que sale algo que no me gusta, ¿voy a ver algo de peli?
Grandes preguntas de la humanidad. ¿Tendrás que mirar?
¿So o no so? Esa fue la cuestión.
Por cierto, que hemos visto, ya que estamos mirando por ahí, que está la película es el desarrollo de un corto original. Uh-huh. Qué bueno. Siempre está curiosa de esas cosas. Espero que veas la película. Uh-huh. Y lo que no, la voy a ver contigo, porque también tengo curiosidad por saber cómo ha variado mi opinión sobre ella.
Vale.
Y estas son películas diferentes. Películas malas nos mandábamos antes y algunas no solamente no las habíamos visto, sino que las veíamos.
Sí.
Y bueno, que lo que no mires yo te lo narro.
Ah, bueno, gracias. Me apunto.
Estupendo. Pues eso.
Ahora sí nos vamos a la cocina, ¿no?
Es que... Ahora sí.
Vale. Aquí estamos en la cocina y esta semana, los que nos habéis ido siguiendo y si no os lo contamos, pues hemos estado de mudanza, seguimos con la casa llena de cajas, seguimos sin cocina, aunque hemos tenido un avance, tenemos nevera y microondas.
Sí.
Y con eso hemos preparado... sándwich.
Nada.
Nada. Bueno, el otro día compramos... Ya os avanzamos que os vamos a contar cosas muy lamentables.
Sí, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ahí no hay nada.
No hay nada, no hemos cocinado ni nos hemos ido por ahí de parranda a comer en restaurantes porque no hemos gastado el dinero en muebles.
No lo podemos permitir.
Vale. Pues con la sandwichera el otro día nos fuimos a comprar algo para comer. Nos compramos unas ensaladas preparadas que venían al campo. No estaban nada mal, ensaladas frescas, no de estas que llevan salsas. nada, uh-huh. sino una era ensalada César y la otra era una ensalada de pollo.
Sí, puede ser.
Con sus lechugas y sus cosas, sus picatostes, no estaba mal. Y Dani vio unas tortillas estas que ya vienen hechas, pero que eran pequeñitas, y dijo, tengo que comprarla, no me puedo resistir. La calentaremos en una sanduchera.
Lamentable.
¿Y qué tal?
Sí, quedó bien, quedó caliente. Uh-huh. Le fui dando la vuelta. Uh-huh. Ya está. Es que usar la sandwichera de plancha es muy triste. Pero usarla, ya no tenemos microondas todavía, uh-huh. para hacer una mini tortilla de patata. Que, por cierto, todo este intento de compra de comida hecha, porque no teníamos nada para cocinar, nos llevó a una reflexión importante. Uh-huh. Y el ejemplo es la tortilla de patata, que es este alimento icónico de España. Y bueno, tenemos que encontramos diferentes productos para comprar.
Sí. Bueno, disponibles en el mercado, no que quisiéramos comprar.
En el mercado, sí. Tenemos que, obviamente, tú puedes comprar patatas y huevos y hacerte una tortilla de patata.
Sí.
Puedo comprarme una tortilla de patata hecha.
Sí.
La meto en el microondas y hecha. ¿Pero qué más cosas puedes comprar en medio? Uh-huh. Que es una cosa que a mí personalmente no le veo la gracia.
Puedes comprar un preparado que viene en refrigerados, que es la patata y la cebolla cocida. Frita.
Sí, frita.
Y luego el otro día que fuimos a la tienda aquella...
Pero eso es en plan un poco el tristor.
Sí.
Pero...
Lo que viene el paso más lamentable.
Eso es lo peor. Eso es para mí lo peor. Cuéntame qué es lo que fue.
Fuimos a la tienda del barrio a comprar unas Coca-Colas para cenar la nevera. Y mientras nos estaban cobrando, nos quedamos viendo el estante de patatas fritas y esas cosas. Y había una bolsa que era de patatas fritas para hacer tortilla de patata. Y nos dice la mujer, sí, 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 esto lo han sacado y ya he vendido unas cajas. Y son las patatas fritas, como Lay's y eso, de otra marca, que ahora no recuerdo. La próxima vez entraré y haré una foto porque la mujer me estaba mirando y me dio cosa.
Y no te va a dejar de mirar ya. Ahí porque...
Y son patatas chips, nos dijo que eran más gruesas que la normal. Y
no para sé. Hacer tortilla de patata, luego le echas en el huevo y ya está. Y es como, oh, ok.
Estuve buscando en internet y vi que había varias marcas y que eran de hace años. Pero esta en concreto, estaba buscando una imagen de la bolsa y no la encontré.
No, y que la compró mucha gente.
¿Tortillas congeladas venden?
No. Yo es que no veo... Porque mira, si no sabes cocinar... O si no quieres cocinar, cómprate la tortilla hecha. O vete a un bar y cómprate una tortilla, que te la dan. O en bocata o como quieras, pero te la van a dar, sin problema. No es la opción preferida por mí, porque me gusta cocinar, obviamente. Pero eso puedo entenderlo. Lo de comprarte las cosas a medias, en plan la patata y la cebolla medio hecha. Dices, bueno, es que ahorras tiempo, porque no tienes que hacer la patata. Bueno, supongo. Pero ya lo de las patatas, en plan patatas fritas, pero más gordas, para hacer tortillas.
Pues mira, las compraremos un día y probaremos a ver qué pasa con ellas. Ya por curiosidad yo sí hago las fotos, que tengo ganas.
Un día lo que tenemos que hacer es lo que es.
¿Qué?
Esto ya es locura, ¿eh? Tener cuatro tortillas de patata. Una hecha. Una hecha entera por nosotros. Otra con las patatas chips esas.
Y la otra con el preparado.
Y otra con el preparado ese.
Vale.
A ver.
Pero invitaremos a alguien, ¿no? Porque ¿qué voy a hacer yo con tanto huevo?
Hombre, claro. Sí, bueno, o invitamos a alguien y hacemos una cata de tortillas.
Me interesa mucho. Ya que estamos hablando de bolsas de patatas, pues, y siguiendo con la línea lamentable, hemos probado... Bueno, y este habíamos contado algún día. Seguidores de
la, otra vez
de la línea Limited Edition de Lay's.
Sí, hablamos de...
¿Estas eran Ruffles?
Estas eran Ruffles, sí.
Vale.
¡Ruffles!
¡Ruffles!
La otra vez hablamos de las kebab, las mojito, burger,
sí.
Gambas al ajillo.
Cierto.
Grandes sabores. Y hoy, bueno, el otro día fuiste a la tienda y dijiste, hoy me interesa.
Sí, nuevo, no lo conozco. La mujer flipa porque digo, uy, esta no la he probado. Dame una de esas, a ver.
Porque, bueno, nosotros, por ejemplo, somos fans al intoxicante y artificial sabor de las Ruffles.
Yorkeso.
Todo el mundo sabe, eso ni siquiera sabe a yorkeso.
No sabe.
No tengo ni idea que sabe, pero es como la droga de las patatas, es como si fuera cocaína en forma de patata, una cosa muy rara.
Sí.
Aunque al gato le gusta también.
Oh, cierto, a Nico le interesan. lo huele y dice, a ver qué está pasando por aquí, déjame lamer un poco. Es el ruido de lengua lija. Le gusta. Que yo tengo que reconocer que me gustan más aquellas de pimienta que compramos, que eran caras en Carrefour.
Sí.
Estaban 3 euros la bolsa.
Pero, claro, pero también me gusta más casi comprarme las que valen 30 céntimos y echarle pimienta. Pimienta.
Cierto. Ahora podemos que... volverlo a hacer cuando tengamos pimienta en casa.
El otro día lo dijimos en casa de mis amigos. En casa de un amigo dijimos, ay, tienes pimienta y la gente no lo ve. Mm. Está de primeras les echa para atrás el tema.
Yo no estaba, pero ¿lo hiciste o no?
No, porque no tenía pimienta.
Ah, bueno, ya lo pondremos en casa sin decirles nada.
Eso, y si no comes eso, no comes nada.
Es lo que habrá, ¿ah? Claro que sí.
Bueno, pues cuéntame.
Bueno, las patatas. Compramos una, la primera era así. El delicioso y natural sabor pizza con pepperoni. Y la abres y efectivamente huele a telepizza de pepperoni como de 3 días.
Es que...
es muy intenso.
Ni siquiera es pizza, patatas de pepperoni. Qué bueno. Patata de pizza de pepperoni. Mm. Es como... Mm. Qué raro eres.
Y la otra era ketchup. Un sabor así muy natural.
Sí, también.
Que eran dulces avinagradas.
Sí, pues es un sabor ketchup. Mm. No hemos comido la bolsa entera, o sea que tampoco...
Antes de grabar.
Tampoco es que estuvieran muy malas.
Bueno, sí, además tenía hambre, y para no decir tengo hambre... Que ahora, con que no tenemos cocina, decir tengo hambre es un poco más... Tengo hambre...
Sí.
Puedo comer los bombones que robamos de casa de tus padres.
Sí.
Que están muy buenos, son de la marca Verde. Somos muy lamentables, ¿eh? ¿Sabéis los que son caramelos de estos que son que como de nata,
Verde es
mantequilla?
Original, el abuelo... Me lo daba mi abuelo.
Pues han sacado bombones... De hecho, aunque el otro día estaba mirando en el Alcampo y no los vi. Pero no, que a tus padres les hacen muchos regalos en la farmacia.
Extraños.
Que también estaban los de Lidl, que eran bombones nuevos también, que eso tampoco los conocía.
Ah, sí. Bueno, ¿estos de Verter?
Bueno, eso estaba diciendo. Que es lo único que tengo en la nevera, pero que están muy buenos.
Pero que, ¿cómo, a qué sabores tienen y eso? Cuéntaselo a la gente, pues a ver si los ve por ahí.
Pues es que sí es como caramelo... La receta original de Verte es un poco caramelo, nata, ¿no? No te lo sé decir. Y de estos tiene muchos. De relleno de caramelo,
¿no?
Mousse, de dark caramelo. Y hablando de ir a robar bombones, pues el domingo que estábamos de resaca...
¿Cómo vas enlazándolo todo? ¡Qué profesional eres!
Nos fuimos a comer a casa de tus padres, que ellos estaban de viaje. Nos dijeron, ¿podéis ir a comer si os hemos comprado cosas? Tenéis aquí solomillos y morcillas y tal. Pero con que habíamos salido, regresamos a casa a las 8 de la mañana, dormimos hasta las 11 y 20 o así. Nos pusimos a ver, bueno, desayunamos un poco, vimos Juego de Tronos, nos fuimos a comer. Y tú tenías la intención de cocinar. O sea, yo te lo reconozco, que abriste la nevera.
Sí,
así.
Sí.
Yo te dije, Dani, ¿para qué? Estamos cansados. Mira, aquí hay tuppers, comemos algo de esto. Yo dije, algo de esto. Y tú dijiste, pues no,
digamos,
lo comemos todo.
Digamos que de primeras yo quería cocinar. Tú me dijiste que no y tú dijiste, vamos a comer algún tupper. Y entonces a partir de ahí ya fui yo.
Uh-huh.
Y había... vale, dicen no lo hagáis, pero bueno. Ya no sé qué decir. A veces está bien que se te vaya un poco la pinza porque descubres cosas. No descubrimos nada.
Uh-huh.
Pero bueno, ya que lo hemos empezado a contar, nos comimos una mezcla entre... Un tupper de lentejas, un uh-huh. tupper de paella
uh-huh.
y un tupper de carne en salsa
uh-huh.
estofada. Todo en una sartén. ¡Hala!
Y en plato hondo.
Y en plato hondo. Y estaba bueno. Porque como estábamos las cosas individualmente, al final... Claro que lentejas con pescado, con gambas y con pescado...
Es algo que no... A mí me lo dices así y yo digo... Uf, no, lo
no,
sé.
No, y yo... No.
Pero todo estaba bueno, ibas probando y estaba bien.
Esto es la única lección de esto, es probad cosas, pero eso no hace falta.
No, no hace falta. Pero bueno, si hay hambre, ya está preparado.
Y, si lo,
ha hecho, y lo ha hecho una madre, tiene que estar bueno.
Sí. Si hay hambre y pereza y dolor,
uh-huh.
Ya está.
Y dejamos lo más lamentable a un lado. Es que esto de decir si estamos en el sofá, nos invitamos a nuestra casa, pues mira, las aventuras lamentables también.
Claro, ahora ni siquiera toca. Si estamos invitando al sofá, si estamos invitando al suelo.
Al suelo, sí, señor. Bueno, tenemos sofá.
Sí, pero ahora mismo no.
Ahora mismo estamos en la habitación.
Vale, pues, y dejando lo más lamentable a un lado, pues contaremos que fuimos a IKEA hoy, tal como decía Liz Lemon, porque yo no lo sabía, eso de que era un mito muy extendido, una creencia muy extendida de que las parejas, si van a IKEA, pueden acabar su relación o tener graves problemas. Pues nosotros, aunque somos valientes y temerarios, pues fuimos hoy a IKEA, lunes, por la mañana, a las 9, gran salimos día. Y fuimos con madre de Dani y suegra de Valen. Y no solo la pareja, sino que ponemos un elemento adicional. A ver qué pasa.
¿Nos gusta el riesgo?
Nos gusta el riesgo. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Nos pasamos muy bien.
Como que compramos cosas.
Nos compramos muchas cosas.
Estuvimos...
5 horas.
5 horas y pico, sí.
Sí. ¿Y qué aprendimos? Que suerte si puedes ir un lunes por la mañana porque no hay gente.
Oh, sí.
Número 1. 2, que si os miráis las cosas en la web y tenéis una lista por lo menos de las cosas más importantes que tenéis que comprar sí o sí y ya tenéis claro el modelo y eso, se gana mucho, porque luego puedes ir y ver una cosa al lado y dudar y pensar, pero si ya lo tienes claro, puedes ir avanzando temas.
Sí, que a partir de la quinta hora ya te empieza a sudar un poco todo.
Sí.
Que es mejor, si tienes la posibilidad de ir de 2 veces, es mejor. Que a los muebles que pone combinación, quiere decir que están separados, tienes que comprar cada cosa por separado.
Cierto, que habíamos visto una mueble estanterías abiertas que tenía para la tele y todo, para poner bien grande en el salón de 3 metros, y cuando llegamos ahí no lo encontrábamos. Y claro, nos dijeron, no, es que viene por piezas. Es una columna de estantería de 40, una columna de 80, el mueble bajo de la tele, un altillo que lo une todo. Claro.
Exactamente, entonces...
Si dice combinación, va por partes.
Que luego no pasa nada, al final, que te lo compras y ya está. Uh-huh. Pero bueno, que no te lo van a vender todo junto en una caja. Menos mal, por otro lado, porque joder lo que pesan las cajas.
Cierto.
La madre que lo parió.
Que hay algunas mesas que las venden sin patas.
Sí.
Que está bien apuntar la referencia de todos los productos, porque es el color.
Todo lo que veas y cada y que efectivamente, eso hay que apuntarlo, cada referencia es un color. Uh-huh. Normalmente en las estanterías de abajo de coger todos los productos, están cerca las que son de diferentes colores. Pero por si acaso, porque la distribución del almacén es... Supongo que para ellos no, pero para mí es random.
Sí. Y de la otra vez que fuimos a IKEA, que te quedaste con ganas de probar el perrito y lo probaste. ¿Qué tal la experiencia? ¿Y el precio?
2 perritos.
Bueno, el menú perrito más el perrito adicional de 50 céntimos.
Uh-huh. Chiqui, si te diga, lo peor que me parece que tiene este perrito... Es que la salchicha se sale por todos los lados.
Hay más salchicha que pan. Hay otros sitios en los que hay más pan que salchicha.
Ya, y eso es un problema. Igual peor. Lo que pasa es que a mí me gusta que esté todo en su sitio.
Me gusta que la salchicha encuentre un cobijo absoluto sí. De su dimensión.
Subtexto.
No. Sigo hablando de perritos.
Y sí, y luego tenían, bueno, eso, probamos 2, el simple...
Uh-huh.
Y el que tiene cebolla y pepinillo.
El completo, el menú de 1,50. Con la Coca-Cola que menú, te puedes llenar hasta que te mueras.
A mí eso me viene bien porque bebo bastante.
Uh-huh.
A ti no.
No.
Te da exactamente igual. Pero a mí me viene bien. Y bueno, luego eso, tú te echas tus ketchup y tus mostazas.
Que la mostaza está bien, es un color raro de mostaza.
Eso te iba a decir que cuando
no
lo eché,
amarillo ni no naranja. Es amarillo, ¿no? Es como verde marrón.
Es muy raro porque el bote que te venden, que me imagino que es la misma.
Sí.
Es amarillo hamburguesería.
Mm.
Y entonces dices, ah, pues era amarillo. Pero no lo es.
No, no.
No está mala, pero...
No, es un poco extraña. No es muy fuerte. Lo que pasa es que el color sorprende un poco.
Sí, yo creo que con eso se puede describir todo lo que hemos hecho en IKEA. Porque básicamente... Ah, bueno, y decir otra cosa.
¿Qué?
Que después una cosa que igual tienes que hacer es que te manden las cosas a casa.
Mm.
Mira, a ver, depende... Que lo de ir de 2 veces también puede valer para eso, porque según la cantidad, cada vez pagas más.
Sí.
Y ya que estamos en estas, decir que nos tocó una chica trabajando allí en la logística de los envíos, que era como si le hubiera dado un ataque cerebral o algo, porque tenía que vaciar todas las cosas de nuestra... Aparte de coger la factura para decir lo que vamos a enviar, tiene que vaciarlo todo otra vez para darlo por contado. Mm. Iba a la velocidad... Y...
Sí.
Al final nos llevamos bolsas solamente porque no las contara.
Cierto.
O sea, que imaginaos.
Estamos pagando el transporte, pero es igual. Es igual. Deja estas contar... dos cosas que son muy grandes y nos llevamos todo el resto.
Deja de contar, por Dios. Y a ti te habían hecho la entrevista de...
La encuesta. La
encuesta esa antes.
Que podían tener un iPad o algo. Me dieron una cosa con pantalla táctil. Sosténlo con la mano izquierda. Y yo, pues, ¿me lo puedo cambiar a la derecha?
¿Por qué? ¿Por qué tengo que sostener con la mano izquierda? ¡Déjame!
No, pero es que pesaba un montón. Una cosa...
¿Por qué te dijo eso?
Bueno, me dijo eres diestro. Porque tenía que sostener la pantalla y darle con el lápiz.
Pero darle solamente a cosas lo puedes hacer con la izquierda. No es escribir.
Bueno, es igual. Ya. Me lo dijo así.
Que pesa mucho.
Pero pesaba un montón.
Vale.
Y eso, la semana que viene seguimos sin cocina, o sea que no sea...
No lo sé, supongo.
Yo creo que sí. Pero bueno, alguna cosa más. Ahora que dijimos que nos íbamos de temerarios, ahí queda con madre suegra y nos decía, bueno, no cantéis tanta victoria, que ahora viene la pelea de cuando monten los muebles. Y eso sí que me da más risa, porque yo no voy a discutir por montar muebles.
¿Pero qué pelea hay en montar los muebles?
No sé, pero me han dicho que...
Falta un tornillo, ¿no? Que no es esto, que es lo otro. Ay, ponlo ahí. Es como cuando está aparcando a alguien que siempre hay uno. Dale toda.
Pero si aquí todo nos da risa. ¿Tú crees que vamos a pelear porque falta un tornillo? Porque yo monté algo al revés. Yo monté algo al revés, tú te vas a enfadar conmigo, te vas a reír.
Probablemente.
¿Probablemente qué?
Me voy a reír.
Estás hablando como yo ya. ¿Qué quieres? ¿Barbacoa o salsa carbonara? Sí.
Estás haciendo nuestras conversaciones mucho más interesantes y profundas.
Uh-huh.
Por eso nos gusta Mad Men. En Flint.
Que nos vamos a la sobremesa. Después de comer patatas fritas de bolsa y mezcla de tuppers, aquí estamos en la sobremesa. Cuéntanos, Dani, ¿qué nos han dicho nuestros amigos sofaceros esta semana?
Pues nos han dicho un montón de cosas por Twitter.
Pues cuéntame.
Pues mira, tenemos a José Antonio Algarra, que es Jutsu, en Twitter, que nos dice que justamente descubrió el otro día este podcast y que se encontraba que estaba una de las slides, es decir, tú.
Ay, yo.
¡Qué alegría!
¡Qué alboroto!
Sí, se lo quedaba.
Pues bienvenido. Y me hace ilusión que lleguen y me encuentren por sorpresa.
¿Verdad?
Sí.
Exactamente. Eso siempre está bien. Luego tenemos a Antara, que comentaba que la oferta de Pelis del Desafío haya mejorado un montón, aunque la película que teníamos para esta semana pues le da mucho miedo. Que la he visto unas 5 veces y todas las veces estaba, vamos, como acojonada. Y es que tenemos un pequeño cambio de rumbo así de repente, ¿verdad?
Sí.
Volverán probablemente las oscuras golondrinas de las películas mierda, pero bueno, últimamente estamos más en... A ver, hay que descubrir cosas o cosas que no hemos visto o curiosidad.
Llenando vacíos.
Sí. Luego tenemos a Esther Oliva, que le apetecía puntualizar o corregir un poco que no habíamos comentado cuando hablamos de Equilibrium, pues que Equilibrium es posterior a Matrix. Que ya lo sabemos, lo que pasa es que cuando estábamos hablando de ella daba la sensación de que estábamos diciendo que Matrix era una copia.
Sí.
Y no era eso lo que queríamos decir. No. Eso que nos había sorprendido su poco éxito. Fue un fracaso en Estados Unidos, aquí ni siquiera se estrenó. Y estaba en pleno auge la estética y sobre todo eso. Y no sé, que nos llamó la atención. Y ella dice, bueno, también es un poco mezcla de todo y tal. Y yo, bueno, pero como todo. Luego tenemos a Alex Pacheco, que nos mandó una foto. Últimamente nos manda muchas fotos.
Sí.
Que nos gusta mandarnos fotos de comida.
Sí.
Aunque nos den hambre. Nos has dicho que se estaba escuchándonos mientras hacía una empanada de jamón y queso y bechamel, que suena bien bastante,
con una sonrisita para la peña.
¡Uy! ¡Qué artista es!
¡Qué artista! Seguro que está muy buena, además. Por eso supuesto. No puede estar mal, básicamente.
Y además tenía sonrisa. Win-win.
Exactamente. Luego Marta, condesa de Día, hace tiempo que no leíamos un tuit suyo, nos decía que si conocíamos una campaña que viene muy a cuento por el programa de hoy, que es salvar a Sonbin.
Sí.
Sonbin ha muerto desde 1996.
más de 20 películas
más de
20 y
películas
series.
Y series. Muere una vez cada 1,2 años.
Pobre pico.
Vale, ya. Es que... manda huevos.
Está encasillado.
Joder, está encasillado. Está encasillado el tío que se muere. Ay, por Dios. Bueno. Luego tenemos a Jesús Herrera, que es Jechu73. Que nos decía, bueno, que qué tal, que una pregunta fácil que iba a empezar Battlestar Galáctica, que se la recomendábamos, que es Inifunifa. Y le dijimos pues que teníamos una opinión más complicada o que hay que desarrollar más que en un tuit. Así que se note. Cuéntame tu relación con Battlestar Galáctica.
Pues si está interesado y le va a la ciencia ficción y tiene ganas, tiene que verla. Porque es una de las series míticas y hay gente a la que le gusta mucho, 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 mucho. Yo tengo mis peros. A mí, por ejemplo, me gustó desde el piloto ese que es piloto doble, que sí. Es de 90 minutos, que hay gente que dice que es aburrido. A mí eso ya me interesó. Y la primera temporada me gustaba, la segunda me gustó mucho. Luego en la tercera tuve un problema. Y es un episodio que es muy polémico porque hay gente a la que le gusta mucho. Y fue un episodio que yo dije, anda ya. Que recuerdo que cuando abrí el blog...
Unfinished Business.
Sí, es un episodio que si ve la serie es un episodio en que los personajes pues boxean. Y liberan ahí un poco sus frustraciones. Y claro, a mí ese episodio me sacó de mis casillas, porque claro, están en una nave, están en guerra, pueden venir los malos en cualquier momento y tienen a todos sus pilotos ahí dándose puños y haciendo flashbacks. Y yo dije, esto no puede ser, esto lo escribió Nico y ya está. Que recuerdo que cuando abrí mi blog, creo que el primer post que decía, lo típico cuando abres un blog que dice, no sé muy bien cómo va a ir esto, de qué voy a hablar y tal, pero... por lo menos tengo... bueno, no, dije, no tengo un plan como los de Galáctica. Estaba estrenando la tercera temporada. Y a partir de ahí tuve muchos problemas. Ya la cuarta temporada yo la vi ya como tengo que acabar la serie. Sí, Cochi, tú escribiste el episodio del boxeo, me acuerdo que me lo dijiste, cariño. Y tiene un final muy polémico. Y la cuarta temporada me pareció muy irregular. O sea, tienes momentos en que para mí era suplicio. Pero la serie en sí tiene cosas muy buenas y a mí me gusta hasta que dejó de gustarme.
Sí, en principio tiene el punto de partida que a ti y a mí nos gusta, que es usar la ciencia ficción sí. Para hablar de otra cosa. Y eso siempre está bien. Creo que Battlestar Galáctica es uno de nuestros puntos...
sí.
Más diferente, estamos más en diferente opinión. A mí la serie, la primera temporada, no me gustó, me aburrió. En la segunda temporada me gustó bastante, mucho incluso. La tercera temporada me gustó, a mí Unfinished Business me gusta, pero yo entiendo que a ti no te guste. ¿Por qué? Porque tiene flashbacks y puñetazos. Entonces, ¿cómo cojones te va a gustar?
Vale.
Es que... que sí, Nico.
Que está muy bien, que ya lo sé,
que a mí me gusta, que a mí me gusta. Y a mí la tercera temporada me gusta. Ahora, en lo que... bueno, la cuarta temporada, recuerdo que... bueno, yo esto lo vi ahí a tope y tal, en maratón, y llegué a ritmo en el parón ese que hubo justo antes de la última jornada de episodios. Y me quedé con ganas de seguir, pero la cuarta temporada... a mí no me estaba gustando mucho como cierre porque era todo un poco como planes y cosas, todo fue un poco de las manos, me dio la sensación. Toda la mitología de la serie se va un poco de vareta y no me termina de convencer. Y el final a mí no me gusta. Porque, por muchas cosas, pero me parece súper pretencioso, entre otras cosas, que no funciona en muchos niveles, pero bueno, eso, ya está. Por ejemplo, luego tienes cosas como la TV Movie que hicieron Razor, que estaba muy bien. Sí. Y eso era la serie en su mejor versión, para mí. Y luego pasan cosas muy raras que no estás muy seguro de qué viene.
Sí, es que, bueno, tiene tramas que fallan mucho y bueno. Yo es que cuando las cosas me gustan, me involucro mucho, invierto emocionalmente. Y con que me gustaba mucho, cuando empezó a no gustarme, pues me tenía enfadada. Pero bueno, ya la seguía viendo.
No es como una serie que te da igual, cuando te empiezan a gustar y después, pues bueno.
Pero sí, que si de entrada tiene interés, que sí, que la vea. Y cuando llegue al episodio ese de la tercera temporada, pues me gustaría que nos contara en qué bando está.
A Nico también le interesa porque quiere saber qué opina todo el mundo de su obra.
Sus flashbacks.
Tranquilo, Nicolás.
Bueno, ¿y qué más tenemos?
Bueno, nos hemos explayado. Sí. Eso no cabía en un tuit.
No.
Bueno, también nos decía que se había ido a correr escuchándonos.
A las 8, ¿eh? Un domingo.
Eso no hay que hacerlo. Los domingos no hay que levantarse tan pronto.
A las 8 volvía por ti y yo a casa.
Eso es lo que hay que hacer los domingos. Luego tenemos a...
A Nico. ¿Qué opina?
Teníamos a Pilar que decía, bueno, nos citaba, que ya le hemos dicho además, lo hemos vuelto a repetir hoy, que sí. Pilar es una persona letrada porque sabe leer. Y dice, es una buena descripción.
Sí.
Efectivamente. Y no será que no lo use. Nosotros sabemos leer.
Sí, sabemos.
Pero no lo usamos mucho en la forma tradicional.
No.
Xavier Benito, que es X Benito en Twitter, nos mandaba un enlace con lo que queríamos nosotros, ¿sí? Que era contarnos la cronología de Mad Men. Lo único malo es que, por lo que hemos visto, que a lo mejor se nos ha ido, porque al principio ni siquiera lo veíamos, no está lo de la quinta.
Cierto.
Y como dijimos, creo que lo dijimos por Twitter, es que a nosotros nos gusta... Se acaba el episodio, ya, me lo has dicho.
Antes de que actualicen la Wikipedia.
Pero nos gusta, sí, porque me parece que es un dato más para hablar de las cosas. Entonces, saber el tiempo que ha pasado entre episodios, si es posible, ayuda a entender cosas. O poner cosas en perspectiva o en contexto. Tenemos a Tamara, que es AllRight33, que nos dijo que, bueno, la mandamos al preestreno de Dallas, de la que ya hemos hablado hoy. Y que decía que esto es promocionar una serie. O sea que me alegro que por lo menos TNT en España se lo haya currado.
Sí, nos envió una foto de la gasolinera que habían ambientado para tal efecto.
Claro que, por un lado, el canal en Estados Unidos es TNT también, así que imagino que se habrán volcado un poco más. Que nos alegramos de que le gusta estar por allí.
Sí.
A ver si nos manda algún audio o alguna opinión de Dallas, serie. Ahora que hemos hablado nosotros de ellas. Jorge Pérez, que es Coqui Pérez, nos hizo una pregunta que me hizo mucha gracia. Dice, pregunta, si te gustan Mad Men, Dexter, Shield, The Wire, Sopranos, Game of Thrones, Walking Dead, ¿me recomiendan True Blood?
La pregunta es, ¿qué necesidad hay
es que no.
de ver True Blood si te gusta eso?
Vamos a ver, no.
No.
A ver, no.
No, porque si
no tiene HBO por qué.
Y la gente hable de ella...
No, pues es decir, no tiene por qué, porque es que no tiene nada que ver con las otras. Las otras series, de forma exitosa o menos exitosa, son series con otras pretensiones distintas que True Blood. Y True Blood, sabemos qué es lo que es.
Es sangre fresca, como bien decían. Sangre fresca en verano.
Y en HBO están contentos con ello. De hecho, es que la gente dirá, es que Game of Thrones es un éxito. True Blood lo ve más gente que Game of Thrones. Bastante más. O sea, teniendo ese éxito, van a dejar seguir haciendo Alan Ball sus pajas mentales y que algo que tenga ganas. Ay, quiero verle el pechamen a Eric. Vamos un poquito.
Sí, sí.
Y bueno,
que Pilar me ha dejado interesada.
Sí, poca gente se va a quejar de eso, creo. Yo en general, bueno, ya como dejamos de ver una cuarta temporada, aunque creo que vamos a volver en la quinta, por lo menos para el primero.
Aunque eso dijimos del final de la cuarta. Y
con Torchwood.
Hostia.
¿Te acordabas?
No.
Vale. Belle, que es en Bebels, en Twitter decía que nos estaba escuchando y que Valen decía, y Valen era una niña creepy como Fran of the Dead, y que en lugar de ver Blancanieves veían la profecía.
Nunca me han llamado niña creepy.
Yo no te he conocido de niña.
No. Tal como dije, me dijiste que no dijera. Y eso que no saben que en ocasiones veía muertos.
No me has hecho caso.
No.
Y luego decía Francisco Alonso, que es fan de él, decía que sí, que es mucho más entretenida y además aprendías a identificar a los retoños del diablo entre los manos del colegio. Esos eran los que no hablaban mucho, simplemente miraban así.
Sí, miraban intensamente y sonreían. Y tenían música de fondo.
El que tenía música de fondo, no te fíes. No te fíes de los niños que tienen música de fondo. Bueno, y decía Bebels que él no, ella no había sido capaz de ver Jesucristo a vampiro, solamente escenas sueltas y el resumen que le había hecho él. Por lo que hemos visto,
vaya,
nos va a costar.
¿Sí?
Joder, qué pinta tiene, madre mía. Bueno, entrando en las opiniones que os hemos preguntado sobre Juego de Tronos y no hemos leído antes, tenemos a alguien que se ha cambiado de usuario. Sí. Antes era
Randir.
Lord Myth Randir.
Sí.
Y ahora es
Mijito.
Mijito. Dice que es una gran temporada con los estupendos capítulos finales y que se nota que te tienen renovada la temporada y preparan las cosas con tiempo. Que eso es una cosa que siempre se agradece.
Sí.
Y pero que no creo que tenga ningún problema. O sea, Game of Thrones, esto es un poco tirarse a la piscina, pero creo que no es muy profunda. No van a cancelarla nunca. Hasta que se termine. Lo digo. Sí. Y también decía que la trama de Jon Snow es la que más le había parecido que la había flojeado, aunque el cliffhanger final le había gustado.
Vale.
José Ángel Algarra, Jutsu.
José
Antonio Algarra, Jutsu, decía que pese a un montón de tramas distintas, estaba mejor que la primera y que las diferencias con los libros le habían parecido mejor. Marco Agüera, que es Marco AC, decía que había sido irregular para él y que algún capítulo se había hecho bastante largo, pero que es de esos que no se habían leído los libros y que era un poco fan a medias. Un poco como nosotros, me parece a mí. Luego Olga, que es Azulita, pues decía que lo mejor eran las escenas de Arya y Tywin, en su opinión.
Vale.
Nos han gustado mucho, o sea que no tenemos nada en su contra. Y también Jorge Pérez, que es Cookie Pérez, decía que era muy buena temporada, que la adaptación estaba bien, teniendo en cuenta el tiempo y el presupuesto. Que eso es, por ejemplo, como en Blackwater, si es una película, es una escena de batalla que hubiera sido distinta. Y hubiera habido escenas desde tomas desde arriba que se vieran a todos los menos niebla, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, que siendo lo que
pero
es...
Pero nunca será como a la triste.
No, por Dios. Eso sí que es niebla.
Oh, la niebla, el barco que casi ni se movía. Me encantaban, eran las peleas de espadas en callejones. Todo oscuro. Oh, qué película más
mala. A ver, tiene una es una película... Ha venido un poco aquí random, pero... ya, lo vamos a decir ya qué tal. A mí no me gusta nada.
No.
Pero no solamente es que tiene... No solamente es que sea mala, porque se nota que en algo no habían puesto esfuerzo un poco, pero se nota que no llegan. Y tiene unos errores gordísimos para mí, que son el primero, hacerla en esos episodios extraños, que al final la película es como pues una serie o algo, y lo de Viggo Mortensen es una cagada como un piano. Enorme.
Y que no sé en qué se gastaron el dinero, si fue todo en Viggo Mortensen, porque sí, que se veía pobre.
Es que lo de la niebla es como en los videojuegos de la PlayStation, que no había potencia para hacer muchas cosas, pues para que no aparecieran las cosas de repente ponían mucha niebla. Pues lo mismo. O sea, que esto es Silent Hill con espadas. En fin, que aparte tenemos otra cosa más. Alejandra González, que es la Karenina, nos ha dado esta noticia en plan ¿what the fuck? Rory Gilmore está saliendo en la vida real con Peter Campbell. Esto ha gustado mucho a la gente.
Antiguo tiempo. Connor.
Antiguo Connor. No, no vas a dejarlo escapar nunca, ¿verdad? En fin. Pues nada, y con eso nos hemos terminado al Twitter, que... Oye, unas cuantas cosas, ¿eh?
Ajá.
Que nos gusta mucho que nos digáis cosas.
Y tenemos un email.
Tienes un email. Como dirían a Meg Ryan. Pues tenemos un email que es de Jesús Herrera Gómez, que ha dicho que es Jechu.
¿Qué tal, amigos? Pues aquí estamos. Bien. Gracias por el magnífico podcast que hacéis. Bueno, de nada. Como sabéis, os descubrí hace un par de meses y ya he escuchado bastantes de los programas atrasados. Hasta hace poco escuchaba de camino al trabajo. Ya también os escucho en las pateadas que me por las mañanas buscando curro, que siempre es una tarea en la que no está mal tener compañía. Bueno, y decía que que mira si me gusta el podcast, que hasta se las películas del desafío.
¡Bravo!
Y dice, bueno, miento, que las de V-Ball no fui capaz de terminarlas. Tú que no tienes la obligación.
¿Por qué? Porque qué necesidad había, ninguna.
Que, efectivamente. Joder, es que vaya dos pelis, madre de Dios. Me alegro de nuestra nueva etapa. Y luego, para terminar el mail, pues, bueno, nos dice que hace un par de semanas habíamos estado hablando de vinos y tal, y él nos recomendó en un tuit un vino de Madrid que le gustaba mucho. Y decía que si le damos la dirección que nos mandaba una botella.
Sí, para que nos quería hacer un regalo porque nos habíamos cambiado de casa.
Y nos aparece. Es que no estamos acostumbrados a estas cosas.
Me parece muy bonito.
Sí, me gusta mucho la idea. De hecho, si quieres, pues te he dado la dirección para que nos lo mandes. Sí. Ahora, que encima que sabiendo que estás en paro, nos da un poco de palo.
Sí.
Así te lo digo. A Nico no. No. Ha pasado aquí por encima y dice, a mí no da igual. Pero nosotros sí. Nos sentimos honrados.
Mucho. Muy halagados. Nico también. Pues eso, que si de verdad te va bien y nosotros encantados, por supuesto.
Sí, claro. Y te todos los que tengáis trabajo, empezar a mandarnos cosas. Que os da menos palo. Que muchas gracias.
Y que no es nada pesado. Y que muchas gracias por escribirnos emails que nos gustan porque son más amplios que los tweets.
Exactamente.
Que nos desea suerte. Muchas gracias.
Gracias. Y pues con eso ya he terminado.
Pues mira, vamos a recordar las formas de contacto. Me que parece en los estupendo. Últimos yo, como 5 podcasts, pero
no. En el último no, pero yo creo que. Bueno, no me acuerdo.
No es igual.
Bueno, pues mira, correo que nos acaban de mandar una hora. Pues tenemos del sofá a la cocina, @ nicolastirandocosas.com.
¿Qué pasa?
Que quiero que se pillen.
Ahora vamos,
pues. De sofá a la cocina, @gmail.com. Y tenemos más formas de contacto. Todas ellas se pueden encontrar en el blog, que es delsofalacocina.com. Pero aparte, os las digo, tenemos en Twitter del sofá podcast, que es nuestro usuario. Uh-huh. En Facebook también estamos. facebook.com/delsofalacocina. Uh-huh. Estamos en iTunes, uh-huh, que buscas del sofá a la cocina, y ahí estamos. Uh-huh. En iBooks también. Uh-huh. Y bueno, que entras en Google y pones de sofá a la cocina. Uh-huh. Y salimos nosotros. Sí. Ahora ya no salen sofás.
No, salimos nosotros. Y recordamos también que todavía podéis enviar el meme. No se olvide que tenemos hasta el 1 de julio el meme de los upfronts. Si habéis visto los trailers, pues no os cuesta nada.
Eso.
Si participáis.
Es hasta el 1 de julio.
Y si os da pereza escribir, podéis enviarlo, por ejemplo, con un audio comentario. Uh-huh. Que todavía no se ha animado nadie y os queremos escuchar las voces.
Vamos, gallinas.
Eso. Que es muy fácil, que entráis al blog y ahí os sale un cartelito que os dice, solo tenéis que hacer clic en un botón, empezar a grabar y enviarlo. No, se envía solo.
Uh-huh. Y también está en Facebook el botón.
Exactamente.
Pero bueno.
Es más fácil verlo en el blog.
Sí.
Y con eso ya está por hoy. Hemos tenido un programa un poco desordenado, que nos liamos de secciones, nos confundimos.
Un poco raro, sí. Hasta que tengamos un poco, este es un poco más asentados, va a ser unos programas un poco extraños. Mm. Auguro.
Pero con cariño siempre.
Siempre con cariño y amor. Sí.
Pues nos despedimos, ¿no?
Me parece estupendo. Sí.
Pues que tengáis una buena semana. Y ahora diré, bisu. Que se me ha acabado mal, pero me gusta mucho. Gracias.
Un beso a todos. Nos escuchamos la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!